Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Muy buenas noches y deseadas también a todos nuestros radioyentes. Les damos y brindamos la enhorabuena a cada uno de ustedes. Hoy los Reyes Magos llegan con más adelanto que nunca a cada una de sus casas para traerles ese regalo que seguramente vienen pidiendo ya desde hace un mes. Sí, ladies and gentlemen, el equipo de Busy con Hielo está de vuelta esta noche, dispuestos a refrescarse el oído y la garganta a base de una buena palabra y un licor de buena planta, de esos que embotan la mente y alegran el corazón más turbio. La verdad es que no había mejor noche que la de hoy para endosarse el abrigo, la bufanda y salir en busca de una taberna que cobijara las pieles del frío y la copiosa lluvia que envuelve hoy la ciudad conquense. Nosotros hemos decidido caer en la barra de Radio Color y parece que el tugurio está más que lleno. Se nota que el cubata en casa rodeado de niños y mayores no es igual que copa de tasca alumbrada al fuego de un pitillo y acompañado por amonados amigos. Así que vengan raudos a nosotros y den la bienvenida al nuevo año como tal ocasión merece, con una dipsomaníaca plática de esas que te acuerdas a la mañana siguiente cuando la almendra sobre los hombros se queja de amargura. Vamos, no se echen atrás y denle un gusto al paladar. Nosotros ya hemos empezado aquí en nuestro rincón a calentar el codo. Si nos permiten, les vamos pidiendo algo. Camarero, whisky con hielo, por favor. Bueno, ya estamos aquí, abrazafarolas varios. Hoy, como acabo de decir, la taberna está más que llena. Tenemos médicas, enfermeras, profesoras, licenciados en telecomunicaciones, pero es evidente que no son igual que los frikis filósofos como nosotros. Traemos gente de diversas partes de España. Por ejemplo, hoy traemos por fin desde Ibiza a Llorenç, que ganó el concurso y ha podido visitar este nuestro queridísimo programa, esta taberna asquerosa y lúgubre.
Buenas noches, compañeros de barra.
Y bueno, pues vamos a empezar con el primer programa del año. Venimos con unas ganas tremendísimas de calentaros el oído. Y bueno, pues
y otras cosas que no son el oído también.
Y como siempre, recordarles nuestro Twitter, desde el que por favor rogamos que comentéis, porque últimamente está cada vez echa más chispas. Así que Pablo, por favor, cuando puedas.
Hola, buenas, soy Pablo, gracias por presentarme, Santi, para los oyentes y radio oyentes que generalmente no nos escuchan en Whisky con Hielo. Sabes que aquí, aparte de ser amante del cine independiente esloveno, pues también son gente... Gente bastante, bueno, entretenida y divertida. Hoy hay que reconocer que me siento como una especie de guardián de la prisión, porque veo detrás de la pecera ahí a todos juntos ahí, de cubatillas y tal, ahí una especie de pseudorgía atávica, así que nada.
Bueno,
sí, las brujas de Zugarramurdi, y aquí estamos los hechiceros de tiradores. Bueno, pues aquí, y bueno, pues sí, el Twitter, ahora ya fuera de coñas y felicitaciones aparte, es @vconhielo, donde, como sabéis, podéis participar en directo con nosotros en cualquier momento. Vuestros tweets serán leídos. Hoy, además, vamos a ser un poco más laxo de lo normal, así que...
¿Laxo, más laxo de una hora?
Quiere decir que pongáis cualquier burrada que la vamos a leer.
Efectivamente, pues ¿vale? Venga.
Y bueno, como ha dicho Pablo, para que no se os olvide, @vconhielo, para comentar en cualquiera de nuestras secciones que hoy van a ser un poquito distintas. Así que ya estáis escribiendo en Twitter, presentada como siempre Víctor Martínez Parreño, quien nos trae no sé el qué, se va a lanzar a la aventura. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, pataliebres, abrazafarolas, cerrabares, ponecalles, ¿cómo estáis esta noche fresquita y lluviosa?
Pues supongo que estarán deseando que abra la taberna para meterse a tomarse una buena copa. Y nosotros vamos a empezar.
Perdona, pero hoy vengo a decir, a presentar el manual para convertirse en un perfecto friki, en un friki de verdad, de postín.
Bueno, pues si la gente que esté a expensas de lo que Víctor quiere contarnos hoy, solo tiene que esperarse un ratito para escuchar el Concilio de Elrond y vamos a dar paso a esta primera sección. Empieza nuestro noticiario bizarro.
Estamos teniendo una serie de problemas de orden técnico. Es que esto tiene un poco de polvo, ¿sabes? Todavía. Y no del que nos gustaría.
Después de las navidades, ¿no?
Así que, sí, esto es una castaña. Venga, arrancamos. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a estas noticias que poca gente se atreve a dar. No se atreve a dar más que nada porque probablemente alguien se sacaría los ojos, se visceraría a sí mismo. O como diría el reloj Renardo, sería una escrotoplastia, en plan casero, ¿no? Pero bueno, escrotoplastia significa coserse los huevos. Para... Bueno, nuestro primer... Yo creo que hoy el noticiario bizarro se va a la palma. Se lleva la palma porque nosotros sabéis que en la política del noticiario bizarro generalmente no damos noticias de las que los medios han hecho repercusión, pues porque no, porque queremos darle importancia a otro tipo de noticias. Pues nosotros hoy sí que vamos a mencionar, por la bizarría de la noticia en sí, el caso que nos atañe. Y es el siguiente. Sabéis lo que es el sorteo de Lotería Navidad, ¿no? Sí, sé que ahora después hay coñita aparte, ¿no? Bueno, pues... En Quintana de la Orden cayó un cuarto premio. Cuarto premio Feten dotado con 60.000 euros. ¿Sabéis dónde tocó?
¿Dónde?
En el Puti Club. Y es que el problema, el dueño del Puti Club se está frotando las manos. Porque claro, nadie va a cobrarlo. Entonces,
pero,
claro,
¿con el Puti Club se está frotando las manos o se está frotando algo con las manos?
El dueño no sé lo que se frotará, pero bueno, el caso es que nadie se atreverá a cobrarlo. Y en esa tesitura estamos, ¿no? Claro, tú llegas a tu casa, tu mujer te dice, mira, va a tocar la lotería y esta papeleta de que no, mira, es que voy a tomar allí el café, ¿sabes? Solo ir allí a tomar el cafetillo tranquilamente, ¿sabes?
Pues y bueno, allí siempre toca, ¿eh?
Es...
siempre te toca.
Pero bueno,
ahí hoy... tocan los bongos, los bolos.
Voy a, en esta tesitura voy a sacar, y es que un pakistaní vende el riñón de su mujer.
¿Cómo?
Vende el riñón de su mujer para comprarse un tractor. Las prioridades primero.
Tengo un tractor amarillo.
A corto sensible la vida de mi esposa, pero prolongo extensamente la vida de mi agro. No.
Eso es, y un es que Gordon, seguro.
No, el problema viene porque en 2004 se casó, el marido le dio una paliza de tal magnitud que tuvo que ser llevado al hospital. Pero la paliza no era por el hecho de un correctivo en el mundo musulmán que estaba menos, sino que estaba ya pactado con los médicos para que en la intervención quirúrgica de la paliza le sacaran el riñón de Strangis, o sea, sin preguntárselo a la mujer, ¿no? Entonces la mujer no se dio cuenta de que que tenía un riñón de menos. El marido cambió el riñón por un tractor, ¿no? Hizo ahí una compra-venta, 1.445
el
siguiente.
Le costó un riñón, claro.
Y nada.
Nacho empieza hilando. Bueno, Nacho, ya que has empezado por la noche, ¿cómo estás?
Hola, preséntalo un poco antes.
Bueno, Nacho tiene muy poquitos años, viene de... Es de Cuenca, pero viene de Madrid, es ingeniero de telecomunicaciones. Y bueno, pues le ha tocado el premio de venir esta noche a compartir un rato con nosotros en Radio Color.
Me tocó el sorteo de Navidad. Muchas gracias a todos por acogerme aquí en vuestro estudio.
A ti.
Puedes continuar, Pablo.
Ah, no, tranquilo, no te preocupes. Bueno, antes de nada, también... Bueno, en un pueblo de Estados Unidos llamado Everett...
Arkansas.
En Everett, una niña chica de 14 años se dio cuenta de que su novio, supuestamente 17 años... No era novio.
¿Eh?
Sino era novia y de 30 años.
¡Se fue! ¿Dónde van las MILFs?
El novio Mark, que realmente se llamaba Lorelei Josephine Corpuz. Sí, es que estos nombres ya te incitan a cometer delitos y estas cosas de violaciones, ¿no? Si tú te llamas Pablo Fernández, pues no. ¿Cuántos delincuentes con el nombre de Pablo Fernández? No, pues tú te pones un nombre.
¿Cómo se dio cuenta de que era una tía?
Te pones un apellido chungo como Urdangarín. Joder, pues está claro que. Vas a la picota, ¿no? O sea, yo qué sé, es que se me ocurre mil, ¿no? Bueno, la chica no descubrió que era una mujer mientras copulaban. Fue más dramático aún.
¿Por qué? Porque
ya que fue la policía quien detuvo a Lorelei por conducir sin carnet mientras estaba la chica en el coche, y ahí se descubrió todo el entramado. O sea, vamos a ver, la mujer se había hecho travelo, pero no había cambiado el DNI, hablando así en román paladino, ¿no? Entonces, claro, tú, ¿cómo te llamas, Mark? Y aquí viene Lorelei Josephine Durán. Hostia, pero no, es que es de mi madre, que se lo estoy guardando, que tengo que hacer una fotocopia para el testamento y tal.
Me llamo Lorelei.
No, al revés. No, decía, uy, qué voz tan afeminada tienes.
Mark.
Venga, échale huevo, Mark. Es que no tengo, soy un cobarde.
Era amigo de este que canta lo de baby.
Justin, se llamaba Mark Justin, ¿no? Pero bueno. Yo, bueno, y por último quiero introducir, como sabéis.
Por último, pues yo ahora dos noticias.
Por último, porque hoy quiero darle un poco más de importancia a una sección.
Vale.
Escuchen. Sí, señores, es nuestra gran sección. ¿Cómo no empezar este año nuevo con nuestra gran sección? No te metas con Corea, que al final te misilea. O sea, todos aquí en Whisky con Hielo hemos tenido acceso a las memorias secretas del amado líder Big Mac Kim Jong-un. Así que estamos hoy voy a hablaros de... el volumen 2, que se llama Kim Jong-un, el gobernador, el representante, el tipo familiar. Bueno, como sabéis, Kim Jong-un recientemente, relajó, como se dice en esos sitios, ¿no? Mandó ejecutar a su tío por conducta inoficiosa y... en su discurso de bienvenida al nuevo año coreano, dijo que su propósito para 2014 era dejar de fumar y dejar de matar familiares. Que es que cuando decía que cuando se cargan a un tío porque es un tío, cuando se carga a su ex novia porque es su exnovia, que joder, que
todos
que aquí, bueno, pero bueno, también hablando un poco, buscando un poco, pues en toda la historiografía de Corea, hemos encontrado que los norcoreanos también se comen las 12 uvas. Lo que pasa es que se comen una al mes. Entonces, es lo que se llama el postre mensual, ¿no? Entonces, fijemos que realmente
12 uvas, 12 causas.
Claro. Efectivamente, tío. Pero bueno, en fin. Lo bueno también es que la Navidad le hace solidario a Kim Jong-un, porque dice que iba por la calle y un mendigo, cosa inusual en Pyongyang, se le acercó y le pidió algo de comer y él le dio un tenedor y un cuchillo. Un hombre generoso, ¿no?
Ese sí que es campechano, hombre, y no el rey.
Pero bueno.
Qué grande.
No, pero bueno, vamos a ver. También habla de que en sus relaciones familiares tuvo un poco de... Bueno, Nochebuena te has cargado a un familiar tuyo, estás sentado en la mesa, pues joder, ahí hay un poco de tensión en el aire. Y según cuenta el secretario de Kim Jong-un, dice, tía, es verdad que he matado a tu marido, pero es Navidad, joder, no es momento de echarse cosas en cara los unos a los otros, joder. Pero hay que ir un poco en esa época. Y bueno, ya, pues son la... Corea ha abierto una cadena de supermercados y realmente no, vosotros lo penséis, es que se ha desvelado en 2014, pero no lo sabíais, ¿no? Perdona, y es que estaba tan cerca que es que no nos hemos dado cuenta. Señores, si yo le digo la calidad no es cara, ¿qué Kim Jong-un, el supremo, qué supermercado puede abrir? Tío, el Lidl, tío. El Lidl. Bien, bien, Jurel, bien. Has pensado. Macho, señores, o sea, pero que la habéis tenido en la puta todavía.
Hilando fino.
Vamos al Lidl.
Pero bueno, por último, ¿no decían que el tío Sam es un símbolo americano? Pues en palabras de Kim Jong-un, yo aquí no quiero tíos. Así que nada, un saludo desde nuestra particular República Democrática de Corea. Hay que reconocer que Lino es una pasada, ¿eh? Tío, macho, me dan ganas de hacerme coreano, tío. O sea, que es una pasada.
Pablo Cao de menos.
Pero bueno, ya por lo último, sí. Por último, ya, pues bueno, ya...
Para lo que tenemos un tuit de Rodrigo Pérez que dice... Qué grande el noticiero bizarro, muy coñelo. Muchas gracias a ti,
Rodrigo. Gracias, Rodrigo, guapo. No, sé que estás por Granada hoy, así que disfruta que es una gran ciudad. Bueno, continuando ya, última noticia, y es que, bueno, sabéis que hoy hemos estado hablando un poco del tema, pues, el tema de las relaciones maritales y tal, está un poco tenso. Y es que un hombre se casa con una cabra para no ir a la cárcel. Y es que, aunque creéis que
la cosa está muy malita.
Claro, sí, sí. El señor Alifi, al oír ruido cerca de su casa, pasada la medianoche, salió a ver qué pasaba. Allí se encontró al señor Tombe tirándose a su cabra. A partir de ahora, cabra X, ¿no? El señor Tombe quiso escapar, pero el señor Alifi, más rápido ya, estaba descansando, le alcanzó. El señor Tombe le pidió que no le denunciara... Ay, mamá, pero esto es de lógica. Si vas corriendo con los pantalones en los tobillos, es normal que tarde o temprano te cojan antes, ¿no? Entonces, el señor Tombe le pidió que no le denunciara a la policía, pero a cambio el señor Alifi le dijo que tendría que casarse con la cabra. O sea... tú pillas a tu vecino chingándote a un burro y dices, no, mira, yo no te denuncio, pero me caso con tu burro. Ya, usado y requete usado. Pues mira, un montón. Así que nada, 35 euros de dote a meterla en el domicilio conyugal, pero es real. Y ocurrió en Sudán. Allí se la sudan bastante todo a los mundos irondos. Y bueno, señores, pues ahora sí que sí, hasta aquí vamos a nuestro noticiario bizarro. Quiero dar las gracias a todos los que estéis aquí por reíros con mis gracias que no tienen gracia, pero bueno, hay que reconocer que se agradecen. Y nada, señores.
Pablo, tengo dos tweets, que uno va para ti.
Ah, sí, bueno.
El primero tenemos uno de...
Tengo novia, eso es lo que... bueno, gracias.
Desde Ibiza, que pone Jordi Madrid 9, @V con hielo grande, Lorenzo, el que tenemos ahora hoy invitado, la mejor persona de Ibiza, sin duda. Un saludo, te mandan...
Tengo que darle las gracias a Jordi, un saludo, y a todos mis compañeros, gracias por
escucharnos. Y por mí primero.
y por subirnos un poquito la audiencia, ¿no?
Ahí, esperamos que la gente desde Ibiza corra la voz, y lo que no es la voz, sí, y nos hagan audiencia.
La media maratón, bueno, guarro, la media maratón.
Lo están escuchando por el ordenador, ¿eh? Nada de radio. En
hombre,
ordenador.
Es que radio...
No,
es
porno.
Vamos a poder moverse, estamos ahí un poquito...
Que seguro que estáis ahí con la manilla...
Radio Color llega por satélite, no sé si lo sabéis, en Kansas, en Idaho, nos escuchan, claro.
Y luego, otro es Pablo, que si tienes el correo de Kim Jong-un...
No, yo realmente me vincula a una profunda relación de amistad con él. Coincidimos en un Erasmus aquí en Gandía. Y bueno, pues estuvimos ahí.
¿Qué estaba en la playa?
Era un tío además que cuando se tumbaba boca arriba.
Estaba en un centro de comida para
cuando
necesitar.
Se tumbaba boca arriba, la gente decía, vamos, no, anda la olla, ¿no? Hostia, que mi amigo, joder, que dejarlo en paz, coño. Y un tío salado. Lo que pasa es que tenía mucho Call of Duty, mucho Time Crisis en aquella época, las pistolas, los recreativos y tal, y mira, pues...
Pillábamos unos amarillos también.
Claro. Joder, qué fino. Pero vamos, no, y la idea del supermercado la exportó, vamos, satisfactoriamente, pero bueno. Así que nada, señores, que tengáis un buen noticiario. Ahora sigo viendo.
Gracias. Bueno, pues vamos a dar entrada a nuestro peculiar concilio de Elrond y maravilloso tertulia donde Víctor nos va a contar la guía para ser un buen friki. Lo dice un tío pues que ya lleva muchos años de entrenamiento para esta profesión. Hola, buenas noches, Víctor.
Sí, buenas noches, Pataliebre, como ya he ido diciendo. Este artículo está sacado de la Frikipedia, obviamente, y fue editado por un tal Parremore.
Parremore, me dicen por control que quieres una canción de entrada,
sí,
¿no?
Sí, he pedido una canción, ahora cuando...
Cuando quieras.
¿La tienes ya?
Sí, está lista.
Os animo a todos a cantarla, a poner voces y a darlo todísimo ahora mismo.
Bueno, vamos a ver qué canción puede ser esa canción tan dura. Es completa. Es que al principio se oyen pasos.
Sí, sí. No creo que lo sepáis.
Vaya sujetavelas, ¿eh?
Vamos, chicos, imaginaros un...
¡Me has tocado la linde! ¡Ya!
Una luz te ilumina. Mi campana suena ya. Compartir nuestra suerte. Regalar felicidad. Descubrir un año más. Saludar a quien vendrá. Aquí está la Navidad. Con tus sueños a volar. Son momentos de magia, de esperanza y de amistad. Corazones que sueñan,
¡olé!,
hoy se vuelven a encontrar.
Los ojos,
ilusión, fantasía y paz en tu vida vuelven a brillar.
Mira que bien.
Aquí está la Navidad. Con tus sueños a volar. Que todos sus deseos se hagan conseguir. Un mundo más sonrisa, más feliz. Aquí está la Navidad. Por tus sueños a volar. Aquí está la Navidad. Por tus sueños a volar.
¿Qué nos va a tocar en loterías? Muy bien, chicos, estamos que ir de casa. Ya has escuchado y cantado con nosotros esta canción. Ahora sí que sí, Víctor, es tu turno. ¿Qué vienes a contarnos hoy?
Buenas noches, chicos. Pues hoy vengo, como ya hemos dicho, a hablar de un manual para cómo convertirse en un auténtico friki. Oh. No estos gafapastas que van al Starbucks y se creen que saben cosas porque...
Que también.
Dejan el pelo como ensaladillas. No, no, esa mierda.
Vamos
a hablar de frikis auténticos. Vamos a empezar. He dividido la sección, como hoy tenemos tiempo, en varios capítulos. El primero nos habla de la imagen. Vosotros todos pensáis que un friki es un tío desaliñado, efectivamente. Es desaliñado y asqueroso, pero tiene cierto orden ese asco. Para empezar, el pelo. Un friki auténtico puede llevar el pelo como quiera.
Pero lleno de mierda.
Efectivamente, pero cuando lleva el pelo largo y atado con una coleta, se supone que su aspecto siempre es más venerable.
Eso no es un friki, es Steven Seagal.
Se puede cortar, es que Steven Seagal es un friki, amigo mío.
Dejar a Steven Seagal que...
Un friki puede cortarse el pelo, pero mientras lo hace tiene que realizar algún tipo de ritual pagano en el proceso mientras canta alguna canción en plan...
Oye, perdona. luego en la tertulia sacaré el tema de Steven Seagal otra vez porque no ha quedado claro,
Un friki puede llevar unas deportivas, pantalones normales y una camiseta. Es suficiente vestimenta para él. Pero no tiene que olvidar que estas camisetas tienen que llevar algún tipo de dibujo. ¿Qué dibujos tienen que llevar estas camisetas o qué marcas distintivas?
Eso
es lo importante, ¿verdad, Nacho?
Así es.
Primero pueden ser camisetas de videojuegos, en las que ponga algo como All your base belongs to us. Nadie lo entenderá, pero cuando se cruce alguien contigo por la calle y te diga sabes que has visto a uno como tú. Camisetas de manga o anime donde salga Goku haciendo el incremento de su poder, lanzando un Kamehameha, o Naruto convirtiéndose en modo Senin, lo que sea. Mientras sea de manga y anime, aunque sea de dibujos.
Eso es lo que anime.
Mientras eso sirve. El hentai efectivamente cuenta.
Vale.
Es un riesgo ir con una camiseta de hentai, pero se puede. También pueden ser camisetas de cartas Magic. Esto es todo un clásico, llevar cartas de... O la típica frase de... no soy friki, soy un paladín del nivel 35. Esa está bien. Ponerle a tu hijo una camiseta de Human Level 1. Esa también está muy bien. Eso denota...
Pues un padre es
de...
friki.
También hay... podemos llevar camisetas informáticas, que suelen ser las típicas de azul con pantallazo de Windows. Con frases como Overlock Me o Born to Burn.
O Porno Tuf.
MS2 Rules, Petardas Fuck, cosas así. Pueden llevar colgantes con calaveras, hachas o mazas de Thor. Y... gafas. Las gafas es un complemento muy importante porque da la sensación de que eres listo, aunque luego seas más tonto que las piedras. Pero sí,
eso,
embargo,
eso incita a que te las partan.
Efectivamente, efectivamente.
Y además, tienen que ir llenas de mierda, es decir, que no veas. O que seas capaz de ver con la mierda ahí.
No, pues
vivir en un Londres constante, ¿no? Todo neblado, supuesto, y neblinoso.
Incrementas ahí tu poder de visión.
Y tiene que ser de pasta y gigantescas, preferiblemente. Si tú no necesitas gafas, pero aún así quieres poner un punto friki en tus ojos, tienes que usar lentillas rojas al estilo Dark Maul o Sasuke, ¿vale?
Sí.
Esto es importante.
¿Sasuke?
Sí, ponerte un Sharingan.
Sasuke, que en español, los españoles que no están frikis lo llamáis Sasuke. El de Naruto.
Ah, ostras, es que yo me reí Raruto.
Raruto, no, eso también.
Que era la versión valenciana.
Compensa.
No, fuera de coña. En vez de tomar el moje este que toman de fideos, toma paella el tío. Así que...
Ramen se llama.
Eso, ramen. Pues él tomaba arroz.
Ramen. Algunas coman ramen. Las valencianas son muy de ramen, sí. De Ravenclaw.
Cuidado
con
la valenciana.
¿Te da caso? No.
Bueno, vale, bien los divisos.
Valencia no es Balears, ¿eh?
Estaba pensando en Ilenia de Gandía, Sol. No por
nominada al premio Nobel 3 veces. Una tras otra.
A la más limpia.
Bueno, el siguiente capítulo de cómo ser un buen friki.
Pues ha puesto tetas, no digo más.
Nos habla de... Pues le hacía falta. Nos habla de las posesiones que tiene que tener un... Posesiones. Esto quiere decir que un buen friki no solo es friki por lo que sabe, sino también por las cosas que tiene.
No es lo que tengo, es lo que tengo.
No le basta con...
Ah, no.
No le basta... No le basta con haber leído todos los tomos de Dragon Ball y conocerlos. Los tiene que tener en su casa, preferiblemente, ¿vale?
Y en plásticos.
Los tomos del manga no.
No, soy quien
los
le...
tomos del manga son de uso mientras se va al mingitorio y mientras se hacen otras actividades.
Ah, pues sí. Para mientras ves a Bulma y pipi.
Muy bien. La primera posesión para un buen friki moderno es obviamente el ordenador. Es una redundancia decirlo del ordenador, pero obviamente tiene que tener un ordenador. ¿Cómo tienes repartido el disco duro y en qué nivel sus carpetas están llenas de qué? Eso ya depende de cada friki, ¿vale?
Porno 90%. Porque sí, friki va unido a soledad, o sea, vamos a...
Si tiene una carpeta que pone varios y pesa 2 gigas, sospechas... No,
generalmente, os fijáis que la secuencia de cuando una persona quiere encriptar una carpeta es ASDF, ¿no? Entonces, si ves una carpeta pone ASDF, pesa 18 gigas, no te la puedes copiar a tu pendrive.
Yo te diría que pone P-O-N, porque son las que se escriben con la izquierda, ¿no?
Yo... Hubo una vez que, bueno, cuando hice un curso en Madrid en la Universidad Complutense sobre la vida friki, me comentaron...
¿Hay cursos de esos? El sistema educativo es una mierda.
Claro, por eso, porque tienen que dar clase de algo. Una era para descubrir qué tipo de actividades realizaba un friki delante de un ordenador en el que todo el mundo suponía que era masturbarse, pero había que demostrarlo. Y había 2 pruebas científicas para demostrarlo. Uno, qué botones están más desgastados, ¿vale? Y la prueba realmente concluyente que Grison evidentemente vería en CSI es que encontrarse entre las telas del ordenador bello púbico. Ahí lo dejo.
Chicos.
El rico de la N.
O que tuviera el apoyo con los riquetos.
Tengo una interacción por Twitter un poco gore. Digo gore porque Rodrigo Pérez, fiel habitual y oyente, al que mandamos un saludo otra vez, nos ha mandado que para ser friki vosotros os falta lo que sé yo. Y es saberse la Pokédex de los Pokémon con los 649.
Yo me sabía los 151, ¿no?
Claro,
me quedé en primero de carrera de frikismo.
649 bueno, Pokémon. Rodrigo... Chaval, estudia, tienes cabeza, pero aplícala, ¿sabes?
Rodrigo, pero cuando tú te has aprendido la figura de... O sea, todas las Pokédex... Yo te aplaudo.
640, eso es un nivel de frikismo.
Estás ahí.
Recordamos a nuestros oyentes que este chico tiene cuánto, 14, 15, 14, ahí, 15 años.
No, Víctor empezó sus andanzas en el mundo freak, yo creo, mucho antes, ¿no, Víctor?
Yo empecé mis andanzas en el mundo freak cuando nací.
Una pregunta que quiero hacer, que seguro que todos nuestros
se convirtió en Super Saiyan cuando nací.
Pues si la madre de Víctor Paraño nos está escuchando, lo que queremos saber es cómo Víctor entró en el mundo del frikismo.
Fue por Don Gratis, ya te lo puedo avisar.
En el hentai, ¿no?
Bueno, y ahora, sin que tenga nada que ver con mi pasado...
La fiesta de la calumnia. Imputar delitos sin aportar pruebas.
Yo he dicho que entré en el mundo friki por eso.
No. Hentai.
Y sin tener... eso lo ha dicho Santi. Sin tener nada que ver con todo esto, la siguiente posesión de un friki es el sable láser. Obviamente tiene que ser de mentira, porque si tienes uno de verdad, ya eres Dios... El objetivo es completamente imprescindible. Hay que tener un sable láser como sea, detonante extremo de friquismo y muy útil para batirte en duelo con otros frikes. No olvides nunca llevarlo a las próximas a los próximos estrenos de las películas de Star Wars.
¿Laura?
Cuando te disfraces de un personaje de rol, si eres un máster en un juego de rol o en un combate a espadas láser que tú, con tus amigos frikis, quieras llevar a cabo en el parque.
Yo tengo el de Yoda.
Importante. Yo tengo el de Obi-Wan.
Yo, Paroño, tengo una pregunta. ¿Dónde se adquieren estos sables láseres? ¿Valen los de los chinos?
En el Corte Inglés, los oficiales. Tiene que ser oficial.
Tiene que ser oficial. De hecho, el sable láser es lo único que, frikimente, en el universo friki está bien que saques de su caja. Porque si no, no te puedes batir con nadie en el combate Jedi.
¿Internet lo pedimos o...?
El mío, yo la verdad es que lo compré...
Ahí está la magia de que hay muy pocos...
Yo el mío lo compré y de hecho creo que estaba Nacho cuando lo compré en el Corte Inglés.
Una cosa, ¿el sable tiene que hacer sus propios ruidos o los tienes que hacer tú con la boca?
Pues depende ya ahí del nivel, depende del nivel.
La fuerza que
la
fuerza. Ponete la fuerza, eso es verdad.
Los sables suelen hacer su propio ruido, aunque cuando se le apaguen las pilas, como buen friki eres pobre, y tienes que hacerlo tú, claro.
Yo anoté informativa para la gente que a lo mejor no sepa. En Estados Unidos de momento han dado un primer paso para que realmente se pueda construir una espada de luz. Han conseguido juntar dos.
Lo he oído ya yo, sí.
Como era, si meto alguna gamba.
Eran como fotones,
como
¿no?
dos moléculas de luz que en teoría, que al no tener masa, no se podían juntar, pero han conseguido, no sé cómo, juntarlas. Y es un primer paso para hacer una espada láser.
Eso es lo
miliclorianos.
Eso
no
lo
los catalanes, los miliclorianos.
Sí. Provincia anexa.
Pues mira, siguientes posesiones que debe tener un buen friki: cómics y mangas a tutiplén, por supuesto. Estanterías y estanterías llenas de manga, de cómic americano o de manga japonés. Aquí ya viene el nivel de frikismo y el estilo, pero bueno. Figuras de personajes de ficción, de Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco. Aunque aquí tengo que decir que un buen friki no dice Caballeros del Zodiaco, dice Saint Seiya.
Es verdad.
De acuerdo. Y yo creo que aquí todos los que estamos tenemos o hemos tenido algún Caballero del Zodiaco alguna vez.
Sí.
Así que me gustaría saber, Santi, ¿qué Caballero Zodíaco has tenido?
A mí me gustaba ese de la rosa en
Virgo.
Virgo. Gaier.
Claro,
el Gaier.
El
Gaier. Sí, Nacho, tú...
Yo tengo Virgo con armadura de oro y el dragón.
Muy interesante.
Una pasada.
Me gusta. Pablo,
¿era
tienes...
Pegaso?
Sí, era Pegaso.
Pegaso, blanco, sí.
Yo tengo orgullosamente al Fénix.
Sí que te ha dado Pegaso.
Dame tu fuerza, Pegaso.
Pegaso era... Pero es que además, ahora una cosa, ahora que volvéis a vuestra infancia, ¿no os dais cuenta que el 90% de las series que veíamos de pequeños de anime estaban dobladas en audio latino?
Sí.
No puedo.
Pegaso, dame tu fuerza para poder derrotar al enemigo.
Soy He-Man. He-Man.
Me voy a comer los tacos, güey.
Soy He-Man.
Por el poder de Grayskull.
Bueno,
¿a dónde vas, güey?
Un buen friki debe tener figuras de personajes de ficción. Y aunque el friki tenga 40 años, se tienen que seguir comprando figuras de ficción. Pero esto sí que es importante, Jurens. No hay que sacarlas de las cajas.
Porque serán transparentes las cajas.
Es decir, que no puedes jugar con ellos cual Barbie.
No, no puedes jugar con ellos como juegas con otros muñecos que te compras por internet, Jurens.
De acuerdo. Ni esas que se hinchan tampoco.
Esas sí las hay que sacar del envoltorio.
Otras cositas que un friki tiene que tener son consolas. Cuantas más, mejor.
Yo creo
este
que
hay es importante.
Parremón, yo discrepo ahí contigo.
Cuantas más consolas tenga un friki, mejor.
Yo pienso que hay gente que es muy fiel. O sea, esto no es como las religiones que tienes que ir cambiando y eligiendo. No, no, aquí tienes una y eres un tío fiel y devoto.
Por supuesto, los frikis son fieles a Nintendo, a Sega, a tal. Pero ellos, si se compran la Play 4 que acaba de salir, no venden la Play 3, como no han vendido la Play 2, como no han vendido la Play 1, como no han vendido
eso
la
eso
Atari,
es cierto,
no
entran en ese mercado, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, he sido de PlayStation y de PlayStation moriré, la 72 seguro, pero PlayStation, por supuesto.
Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso, pero un friki nunca vende su consola porque cuando lo hace, otro friki siente una perturbación en la fuerza.
¿Ver o más?
B. Bueno, y también hay que decir que a la hora de jugar a la consola, un friki no conoce el término medio. Él o se pega un vicio de 8 horas o no juega. Para echarse un partido al FIFA no se pone, ¿vale?
Es como la siesta, eso sí.
Es así, como la siesta de Nacho, es verdad.
O la de Santi. Que lo declararon reserva natural porque creían que era un oso.
Bueno.
Venga, defiéndete, Santi, defiéndete.
No, yo invito a todo el mundo a que se una al club de dormir la siesta después de comer y que sea capaz de dormir 16 horas diarias.
Y la siesta del almuerzo, también, ¿no?
A mí me encantaba llegar de la universidad a las 2 del mediodía a comer, 2:30 echar una siesta, de 2:30 a 10:30 levantarme, a 10:30 de la noche cenar y a las 12:30 una otra vez en la cama hasta las 8 del día siguiente. Una buena vida.
Eso es vivir la
o
vida.
O hasta las 4 que almuerzas ahí a las 4 de la mañana que te pegas.
Sí,
la
bueno, alguna vez.
Te recordamos para los oyentes que no lo sepan que Nacho ha vivido con Santi y conoce esto de primera mano.
Pero una experiencia.
Pero fue como algo científico, no fue algo.
Totalmente.
Social.
De hecho, estaba enjaulado en una vitrina y le tirábamos comida por encima.
Bueno, y me gustaría hacer un inciso si Nacho puede comentarnos algunas, dentro de del término friki, algunas de las aplicaciones más frikis y absurdas que se han inventado para los teléfonos móviles. No, no lo vamos a hacer.
La cara de Nacho es, me estás metiendo en el barro.
No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer.
Para otro programa.
De acuerdo.
Bueno, mira, escucha, te vamos a dejar. Tengo una idea, Nacho. Te vamos a dejar que pienses y te documentes un ratito, porque tú sabrás dónde buscar, ¿no? Nosotros, mientras tanto, por petición que me acaban de mandar por el intranet del programa, voy a poner una canción, como un pequeño receso de esta guía friki, si quieres. No, una canción ornitológica, ¿no? Víctor, cuéntanos un poquito sobre esta canción.
Bueno,
algo.
Esta canción yo la descubrí en una de estas. Es muy difícil decir cómo llegas a estas mierdas por YouTube. Porque
me ha costado encontrarla, ¿eh?
Porque la verdad es que no tiene mucho sentido, pero es una canción que hace referencia a un hombre al que le han robado su ave. ¿Vale? Entonces,
¿a Sketchum?
No, es su Pidgey, es su ave. Entonces ahora lo vais a descubrir, es muy entretenida y es muy didáctica, está destrozado a lo Manolo Escobar cuando le roban el carro. Así que evitar las coñas porque el pobre, en el fondo es una canción triste.
O sea, es algo romántico y sentimental, ¿no?
Sí, hacia suave.
Bueno, pues vamos a poner ese temazo que se titula El Gavilán Pollero, no penséis mal.
¡Cantinero! ¡Cantinero!
Feliz gavilán se llevó la polla más linda que tenía en mi gallinero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirva la otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirva la otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla, gavilán. Tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla, gavilán. Tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero.
¡Síganle, muchachos! ¡No me bajen! Y la voy a buscar hasta que la encuentre.
El gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla, gavilán. Tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla, gavilán. Tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero.
Yo creo, una pregunta, ¿quién compuso esta canción? ¿Nacho Vidal? ¿Te llevaste mi polla, gavilán? ¿O cómo? Explícanos, Víctor, explícanos algo, porque esto de llevarse pollas, yo había oído, te llevaste una sífilis o algo de eso, pero una. Tenía lepra,
suave,
el hombre.
Tío, que es su pollo, pero en
tenía lepra el hombre y cuando estuvo ahí se quedó dentro y hasta siempre.
No, se comió su polla el gavilán pollero, de verdad, pobre hombre. Sufrimiento.
Toda la homosexualidad por ahí en esos países raros. Bueno, continúa, Víctor, ilustra.
Bueno, hoy, antes de. Mientras Nacho continúa con su búsqueda intensiva en Brazers. voy a decir lo que sería un estándar del diario, de lo que es el día a día, hora a hora, de un friki. Lo voy a intentar hacer rapidito, porque claro, no puedo estar aquí con todo lo que un friki hace a lo largo del día. O sí, porque hace 5 o 6 cosas nada más. Pero bueno, por ejemplo, el diario de un friki. 8 menos cuarto, te levantas con el tema opening de Ronan Kenshi previamente programado en tu minicadena. 8, realizas algunos ejercicios, flexiones abdominales, pensando que te vas a poner más tocho que Goku y vas a poner el modo Senin antes que Naruto. 8-5, ya estás hasta los cojones del ejercicio y te consuelas pensando que Goku es un Saiyan y Naruto es un dibujo de mierda. 8 y cuarto, te vas a la ducha y te haces un tocamiento pensando en Jill Valentine. 8 y 20, ya has terminado tu tocamiento y te duchas rápido.
Pues sí que aguanta.
Te duchas rápido mientras tarareas el himno de la rebelión de Star Wars con una agudez tan estridente que haces llorar a los perros de tu barrio. 8:30, un buen friki sale de la ducha y se pone el albornoz con capucha. Deja el suelo empapado por el camino y se mira al espejo pensando que parece un auténtico Jedi mientras hace movimientos imaginarios con un sable láser que, de hecho, no existe.
Que parece una cuchilla láser, ¿no?
8:35, después de 5 minutos de hacer el imbécil frente al espejo, se dirige a su cuarto todavía con el albornoz agachado sobre la cabeza con la capucha, tapándole los ojos, haciéndose creer que es el emperador Palpatine. Esto ha pasado en muchas ocasiones en mi casa.
Yo tengo otra, quiero meter una.
Papatine.
8:42, entra tu madre y te dice, recoge la habitación, y dices con un gesto circular en la mano, no es la habitación que buscas.
No son los gallumbos que buscabas. Es que me lo hace. 8:40, después de hacer este gesto a tu madre, te diriges a la cocina. Una vez vestido con tus camisetas frikis, abres un paquete nuevo de cereales y metes la mano buscando ese sable láser en miniatura que regalan, pero que no te ha salido, o que en vez de eso te sale el de Maestro Windu, que ya tienes por 5 veces. Le echas la culpa a Bill Gates mientras maldices en tu foro interno los errores de Windows. 9:05, llegas al instituto, porque bueno, esta guía está hecha para gente de instituto, porque el que la hizo no se pensaba que uno continúa siendo friki a los 29 años. No como yo, que tengo... A las 9 y 5, llega al instituto con 5 minutos de retraso, porque se ha entretenido en el parque intentando hacer un truco con los patines o el monopatín después de pegarse varios guantazos contundentes contra el suelo. Llega a su casa, a clase, toca, pero no le dejan pasar porque llega tarde, a lo que él dice, un mago no llega tarde ni pronto, señor Bolsón, llega exactamente cuando se lo propone. Obviamente pasa el resto de la hora en el pasillo. 9:55, espera que su otro amigo friki salga de clase y se saludan con un choque de manos que les ha costado varias semanas desarrollar y practicar.
Dime, Santi. Víctor, es que antes de que continúes tenemos un mensaje...
¿Por dónde voy, que no me acuerdo?
Tenemos un Twitter de Rodrigo Pérez que dice que él empezó en este mundo del frikismo a los 6 años y medio. Rodrigo, te preguntamos para que contestes qué actividad friki era la que realizabas cuando entraste en el mundo freak. Víctor, continúa.
Mi hijo te llevará ventaja, Rodrigo, porque lo disfrazaré de Pikachu cuando nazca, de Frodo con 5 años y de Goku con cola improvisada.
Hay una chica al lado de Víctor que está poniendo una cara de... ¡Y una mierda!
¡Tiene bastón mágico!
Esa es lo que más nos gustaba de Goku, la de... ¡Estírate, bastón! Bueno, a las 10 el friki llega a clase de educación física y saluda a su profesor con un hola, sensei, a lo que el profesor le mira con cara de... Eres tonto, niño. 11:40 es hora del recreo. Se echa una partida de cartas Magic o de dragones y mazmorras con cualquier amigo que tenga mientras utiliza un lenguaje...
¿Amigo? ¿Amigo?
Sí, amigo friki. Hombre, para jugar a las Magic hacen falta por lo menos 2. Entonces seguramente haya conocido otro tío friki por ahí, o una social, gordo granudo como el de este. Bueno, la cuestión es que mientras un buen friki está en el recreo y juega las cartas Magic... ¿Se ha cortado esto?
No. Se te oye perfectamente.
Bueno, pues puedo seguir.
Recluta de mierda.
Este espectáculo. El buen friki habla con sus amigos como si fuera el auténtico maestro Yoda.
Me encanta que los programas salgan bien.
A la vez que informa a nuestros radioyentes que el señor Pablo Mayo en cabina se está chuscando un puraco como Dios manda.
Me la ha mandado Kim Jong Un desde Corea. Huele un poco a piel humana, pero no sé por qué.
Vuelve. Bueno,
Víctor, continúa.
El friki vuelve a clase y a la una, bueno, mejor a las 2:30, sale de clase y se va a su casa a comer, despidiéndose de sus amigos con un que la fuerza te acompañe o un a que tal te vaya. 3-5, llega a su casa hecho un auténtico Cristo porque ha vuelto a intentar hacer ese truco de skate que ha visto en el Tony Hawk's, pero obviamente no le sale porque es un auténtico friki de mierda. A las 3 su madre le mete una colleja por llegar con los pantalones rotos. A las 3:02 su madre le lanza un mendrugo de pan duro a la cabeza después de que lleve 2 minutos intentando comerse las lentejas con un palillo. Con los palillos chinos estos de...
Yeah.
A las 3:10 se queda sorto
ramen
mirando...
manchego.
Un buen friki a las 3:10 se queda sorto mirando el kiwi partido pensando que lo es terriblemente infinito. A las 3:30 a las 3:30 se echa una siesta y sueña que es el príncipe valiente o Conan. A las 4:10 siente que es un momento de volver.
¿Qué siesta es esa?
20 minutos.
No, auténtico friki tiene que aprovechar el tiempo. Porque a las 4:10 él siente que es un momento del verano y va a su estantería llena de cómics frikis y tiene que coger uno. Y no sabe si coger en el tomo en el que muere Raditz o en el que Goku se convierte en Super Saiyan por primera vez. A las 4 va corriendo a la escuela de idiomas, pero recuerda que bastante inglés aprende ya con los videojuegos que vienen sin subtitular, y se va a la biblioteca a leer cómics.
No, hombre, si va a la escuela de idiomas va a estudiar chino.
No, porque sus padres le han obligado efectivamente a estudiar inglés. Pensándose que así va a trabajar. Trabajar en la puta vida, niño. A las 5 está fascinado por la magnificencia del cómic que se ha leído y se dirige a la tienda friki local a comentarlo con su dueño, quien por supuesto es un amigo íntimo de él.
Un momento antes de que sigas, por favor, tenemos gente de Barcelona escuchando el programa. Eso, Raquel López Belinchón y Toñi López Belinchón están ahí dándolo todo después de Radio Calor. Un saludo desde aquí, buena nit. Y bueno, si mandan mensajes, aunque sea vía WhatsApp, prometemos leerlos aquí en directo. Continuamos.
Muy bien, es un placer tener a estas oyentes de Barcelona.
Que interactúen, por favor, vía Twitter.
No, que no tienen, vía WhatsApp. Yo lo leeré en
vía Twitter.
Recordamos
que, Twitter, ¿no?
Recordamos que nuestro friki ha ido a la tienda cómic donde conoce a su dueño, por supuesto, es íntimo amigo suyo. A las 5:15 un niño pasa por la tienda y le pide que le cobre un videojuego de la PSP, a lo que el friki dice, chaval, yo no trabajo aquí. A las 5:30 y después de dejar el suelo lleno de babas mirando un sable láser de 150 euros decide irse a casa. ¿Santi?
Nada, que tenemos un otro Twitter de Rodrigo para que tú lo comentes, Víctor. Dice que él empezó a jugar a los juegos de Zelda y a Pokémon en Game Boy Color y Advance.
A mí,
con 6 años y medio.
Admiro mucho tu valentía al jugar a Zelda, pero si tú no te has pasado el tiempo del agua sin usar una pócima de salud, no estás al nivel que tenemos en esta sala.
Ala. Rodrigo, ahí.
Ahora vas y lo cascas, ahora se lo cuento.
El templo del agua, que para los frikis es el infierno. No sé si habéis conocido la expresión de es más difícil que el templo del agua. Yo me lo he pasado.
Yo tengo una pregunta muy importante.
Sorpréndeme.
Dicho nada, sí, no toques mucho el micrófono, Lorenzo, que es que estás en el micrófono tiñoso, es el del becario, el más joven, es porque el micrófono de mierda. Sí, ahora lo acabas de chascar. No se te oye nada, no se te oye, joven. A ver, habla ahora. Ajusta el cable, querido. Ahora, ¿y qué? Toquito. Habla. No, ahora no, macho. A ver, bueno, venga, a ver, para facilitarle medio mecánico, ingeniero al rescate.
Hola, ¿sí?
¿Ya?
¿Sí?
Sí, perfecto. No toquéis ese cable, vale. Por favor, gracias. Gracias.
Vale, si no hemos dicho si el friki ese tenía teléfono, y en caso de que tuviera, ¿tendría algún tiempo durante su día para escuchar? Para ver algo en el teléfono, hablar con sus compañeros frikis.
Por supuesto, el friki en cualquier tiempo
cómics
libre que
por
utilice,
teléfono o algo.
Él tiene aplicaciones para ver anime, manga, hentai y todo esto. Por supuesto, las últimas aplicaciones en su teléfono, que es el Samsung Galaxy Freak.
nada de Apple, supongo.
No, hay frikis de Apple, pero eso es otra subgama, subcategoría.
El iFreak.
El iFreak. A las 6:20 el friki vuelve a su casa y decide que tiene que estudiar un poquito. A las 6:15 dice que ya ha estudiado bastante y se conecta a internet. Empieza a hablar en foros, donde por supuesto es usuario reconocido y administrador. Se descarga series en versión original, echa partidas al Half-Life, habla por el Google Head, se pasea viendo hentai, ve capítulos de Naruto. Y todo esto a la vez, ¿eh?
Como hayas puesto la cara en el croma, esto está abierto.
Por supuesto, esto es siempre a la vez. Recuerdo que esto ha empezado a hacerlo a las 6:15, a las 10, y después de lo que para él han sido 5 minutos, mira el reloj y dice...
Quedarse medio ciego.
Mira el reloj y decide que tiene que un día a hacer un tratado sobre la teoría de la aceleración cuántica provocada por la navegación de internet. A las 10:30 cena cualquier cosa y se vuelve a su santuario cuarto habitación. A las 11 su madre le grita que estudie algo y se pone a estudiar japonés. A las 11 y cuarto sus padres suben y empiezan a sermonearle sobre que su vida es una mierda y que tiene que comprarse una, que solo piensa en qué haría Go, y él empieza a pensar qué haría Go con esta situación. Pero él recuerda que a su padre, a Goku, su padre lo lanzó en una cápsula y lo mandó a otro planeta que se pudriera. O peor, ¿qué haría Goku con su hijo? ¿Qué haría Goku con su hijo? Lo mandó a la puta sierra llena de dinosaurios a que la cuidara un demonio. Por favor, Goku, padre del año.
Un momento, visto antes de continuar, te voy a hacer una pregunta y es... Esto que estás contando, está basado en hechos reales, sentido, ¿es algo biográfico? ¿Te sientes identificado? ¿No?
A las 11:30 se acuesta abrazado... A las 11:30 un buen friki se acuesta abrazado a un cuchillo de juguete para intentar ponerlo rápidamente al cuello del primero que pase por la habitación, emulando a sus grandes héroes como Steven Seagal.
Steven Seagal. Por cierto, quiero contar...
Steven Seagal full.
Antes de que sigáis, por favor...
Es el papa levante de la
quiero
película.
Quiero mandar un reconocimiento a Steven Seagal, que seguro que está escuchando Wiki Coñero, porque el otro de una película que no sabía cómo se llamaba, pero era un resulta que Steven Seagal fue a un pequeño pueblo de no sé qué estado de Estados Unidos, del norte de América... Posiblemente Massachusetts, y salvó a una población.
Oakland de las tinajas.
A una población de indios de una compañía petrolífera que quería explotarlos y quitar las tierras. Sobrevivió a una bomba, se metió en un río para hacer un ejercicio espiritual en el que podía comunicarse con los osos y con las aves. Y tras cargarse en un bar a unos 35 petroleros que querían partir la cara, destrozó con sus propias manos y con un solo petardo una planta entera petrolífera.
Así que o sea, vosotros os reís de J-Bomb, pero Steven Seagal, Chuck Norris y MacGyver podrían hacer una especie de horda que sería infernal. O sea, cada uno se repartiría, tú Asia, yo Europa y tú América. Y África, bueno, África nuestro coto de caza, que a los reyes les va y tal.
Como última recomendación, quiero decir a todos nuestros radioyentes, que seguro que son fans de Steven Seagal, que ha hecho una película de hace un tiempo en la que mata vampiros. Ahí lo dejo.
Ah, creía que la su última película era Steven Seagal y el Sintrón perdido o algo así, porque ya... Steven Seagal cobra la pensión.
Bueno, el friki a las 11:30, 12:15, 12, decide que se va a dormir. Y puede irse a dormir. Aquí hay varias variantes. El friki puede irse a dormir porque, claro, el rey del mundo futuro, el emperador de la fuerza, sabedor de todos los males, señor del mal... Tiene que descansar o puede ponerse a ver fricadas por internet y amanecer así, ¿vale? Y ahora quiero... El último capítulo de esta guía para cómo convertirse en un buen friki también ayuda a la gente que todavía no es friki, pero, claro, lo está deseando.
Quiere salir del armario, ¿no?
Está deseando y no sabe cómo entrar en un ambiente friki y relacionarse con esos personajes tan carismáticos como los frikis. Entonces, por ejemplo, tú vas ahí, vas a un salón del manga... Y no llevas un cosplay, y no sé, y te quieres relacionar con ellos, pero son un mundo cerrado. ¿Y qué les dices?
Y te pones un cartel que pone, doy abrazos, ¿no? Porque a mí me ha pasado, cuando he ido.
No, yo he llegado a ir con vaqueros y un jersey blanco. ¿De qué vas? Voy de L, y todos, ¡ah, joder, es puto amo! Pero bueno, esto ya va más allá del nivel estándar de friquismo.
No, estás en un nivel 2.0.
Me regalaron una de Asnote y no funciona. No digo más que eso.
Sí, yo quise matar a Montoro, pero...
Sigue ahí.
Pues te voy a decir una cosa, si tuviera relación íntima con Kim Jong-un, verías que su Death Note va de puta madre.
Verías que
Death
Note es Kira.
Su Death Note es una maravilla. Tío, estoy hasta los cojones de ti. Etc.
Bueno, chavales, frases para empezar una conversación con un buen friki.
Eso me interesa.
Por ejemplo,
con frikis.
La consola A es mejor que la consola B. Aquí hay que tener cuidado porque como al friki con el que estés hablando sea más de la consola B que de la A, podéis entrar en un conflicto de intereses. Por ejemplo, si yo te digo, jo, tío, el Battlefield es mejor que el Call of Duty, y tú eres de Call of Duty,
blasfemia, pecado.
Podemos acabar con una lucha de sables láser.
No, puedes acabar con una bomba lapa en tu coche, o sea...
Que la pides al eBay de Corea del Norte y te la pasas. Claro.
Por ejemplo, otra conversación que siempre se puede tener con un friki es... Tal superhéroe A, por ejemplo Spiderman, ganaría en una pelea o es más fuerte o más poderoso que superhéroe B, por ejemplo, Lobezno. Aquí hay que tener cuidado, porque un buen friki hay personajes que son intocables. Uno de ellos es Superman y el otro es Chuck Norris, ¿vale? O sea, no puedes decir, oh, Hulk vencería a Superman. No. Alguien vencería a Chuck Norris. Lo hizo Bruce Lee y está muerto, ¿sabes? No, Chuck Norris, Superman, ahí, esos intocables, ¿vale?
Thor gana a todos.
Son el alfa
Torbe,
y el omega.
Torbe, digo Torbe.
Yo solo quiero decir una cosa. ¿Cuántos personajes, superhéroes o lo que sea, han hecho retroceder el tiempo?
Superman.
¿Solo? Superman.
Chuck.
Bueno, Chuck. Por Chuck Norris es que directamente no pasa el tiempo.
Lo rodea.
No se atreve a pasar por él.
Claro, si nunca dice mentiras. La verdad es que
a Chuck Norris le dicen la expresión matar el tiempo y entramos en un bucle infinito. Pero bueno. Otra cosa que puede decir alguien para hablar con un friki. Linus mola. Y ya el friki ahí te salta ahí. Como los aquiluchos.
¿Cómo si no tienes Ubuntu?
Pues te podrían decir, podrías decirle, por ejemplo, la trilogía antigua de Star Wars mola mucho más que la nueva. Aunque realmente pienses que la Padme nueva está muchísimo más buena que la que hacía Leia, ¿no?
Y yo la viejo.
Protesto.
Hombre, pero lee la Leia esclava.
Protesto enérgicamente.
Está mucho más buena Padme Amidala que Leia Organa.
Pero nada. Padme Amidala es un retaco que para entrar a Radio Colón no tiene que agacharse.
Es cierto que la que hace de Leia tuvo la gran idea de vestirse de guarra, de Slayer.
No, se vistió de fallera valenciana ahí con su ensaimadilla y tal.
Pero bueno.
Soy la fallera mayor.
Pero bueno, ya no quiero decir más porque nos extendemos demasiado en el tiempo. Por ejemplo, también le puedes decir.
De Tello, Chuck.
El libro del Señor de los Anillos o Harry Potter, por ejemplo, es mejor que la peli, aunque no te. Puta vida. Esto se lo puedes decir a un friki y siempre te dirá, es verdad, es mucho mejor. Porque suele pasar, ¿sabes? O sea, también puedes decir, siento una perturbación en la fuerza.
Y se te escapa el pedo.
Es un pedo.
¿Estoy becerro o me estoy cagando? Una de dos.
Irene, dilo en alto que no se ha oído.
¿Qué ha dicho algo Irene? Repítelo, por favor.
Que eso tú lo dices mucho.
También puede decir, Naruto es lo mejor que ha pasado en el mundo desde Dragon Ball. Quiero hacer un inciso para todos los fanáticos de Dragon Ball, que aquí hay muchos, por lo menos uno. Se va a hacer una nueva saga de Dragon Ball. De Dragon Ball Z. Y va a empezar desde la última película, que es La Batalla de los Dioses. Y va a empezar en marzo el manga y en abril el anime. Ojito, ojito.
Otra vamos, cosita... que el tío este no encontró viabilidad para otros proyectos y dijo, vamos a volver a lo mismo, ¿no?
Efectivamente.
Como Peter Jackson, que ha cogido los anillos y vamos, te va a hacer hasta... Frodo Bolsón haciéndose el DNI, tal, venga.
De hecho, empezó...
Frodo se da de alta en la Seguridad Social.
De hecho el Toriyama hizo intentó hacer otra serie y un videojuego que se llamaba Blue Dragon y la verdad es que fue una suprema ñorda. Estuvieron bien un par de capítulos, pero poco más. Y ahora, antes de que Nacho nos hable de sus aplicaciones absurdas, quiero acabar, como siempre, con una recopilación de las mejores y más exquisitas películas pornográficas que existen.
Yo quiero decir una, que pues la gente se lo ha olvidado que la vea, Crepórculo.
Crepórculo, Santi y su Crepórculo.
Si de vampiros, esa es buenísima.
Tengo que decir que todas estas películas existen y son reales, ¿de acuerdo? Tienen su argumento, no sé, imagino cuál es, porque es como lo de, ¿por qué no hacen una peli de lo que pasa después de los besos? No, si existe y se llaman porno. Pues estas películas, la primera es El Imperio se la machaca. Grandísima. El Nardo del Jedi. Cabalgando a Miss Daisy. Grandísima película. Huele a puro desde aquí.
Coño en el bárbaro.
Sé lo que hicisteis últimamente en el ano.
Polvo jurásico.
Y esta me encanta. Métemela como puedas, cuarto y mitad, y lo que queda para empujar.
Jurán al park. En fin.
Matrix. Ya está, ya.
Pollemon, la película más friki que es.
Pollemon.
El conde Yakula. O sea.
Por Sergeis.
20.000 leguas de viaje intrauterino.
Una rajita madura para esta cosa tan dura.
Alguien folló sobre el nido del cuco.
Semental, querido Waxon.
La guarra de la galaxia.
En fin, no, bueno, que se podríamos estar aquí. La banana mecánica.
La polla de marino. Cruzita roja.
La manolilla del Capitán Corelli. El guerrero número 69. Yo puedo estar hasta el tuétano, ¿eh?
Con los putis.
En fin, yo sé quién te la chupo el último verano. Aunque si te vas por allá, mejor a un polígono de Sevilla, por ahí a lo mejor tienes problemas, pero bueno. terminado. Santi, cerquita.
Bueno, pues hemos terminado nuestro concilio de Elrond. Vamos a hacer un breve descansito, les ponemos una canción y nada, en 2-3 minutitos estamos de vuelta. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, dispuestos a rellenar de nuestra copa. Hoy, si nuestra abultada audiencia me lo permite, vamos a entregar un regalo más que caritativo dándole al Sucubo Montoro un jueves de libertad. Hoy puedes respirar tranquilo, amigo, a pesar de que cada año tú nos ahogues más y más. Sinceramente, esta noche, y con motivo de ser el primer programa del año, vamos a hablar sin meditar, a cascar sin reflexionar y a discernir, pero sin reñir, en un speaking bici sin alcohol, sin parangón. Hoy damos rienda suelta para que el licor etílico lleve nuestras palabras y conciencias hasta donde el viento quiera, o hasta que no se enclaustren en la taberna. Cojan sitio, sírvanse de nuevo y empecemos a divagar de todo lo que este año que nos ha abandonado ha dejado tras de sí. Pero antes, déjenme un segundo para mandar un saludo a un amigo que seguro hoy está ante nosotros disfrutando de una celestial copa. Manuel Margeliza, sabemos que tu mayor deseo era pasar una noche con nosotros aquí en Whisky con Hielo. Hoy el programa y este brindis va por ti, compañero. Volveremos a vernos. Chichín.
Yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad.
Bueno, pues no sé, hoy generalmente para aquel que sea nuevo en este programa solemos tener una tertulia de algún tema de actualidad, bien político, bien cultural, bien económico, en el que siempre damos algún que otro tortazo a Montoro, pero hoy por ser el primer programa del año y por tener invitados que vienen de distintas partes de España,
hola,
simplemente vamos a tener una charla distendida sin un tema concreto, así que me gustaría, bueno, pues que... Vamos a hablar de...
Steven Seagal.
De Steven Seagal, de lo que este año podrá...
Hombre, ¿pueden proponernos el tema por Twitter también?
Sí, bueno, iba a decir que la gente puede comentar cualquier cosa de este año que le haya llamado la atención y que le gustaría resaltar, para que la comentemos entre todos. Y bueno, pues hoy no hay tema fijo, así que bueno, vamos a ver.
El tema son nuestros oyentes. Mientras tanto, quiero dejar claro que Steven Seagal es un matado. O sea, tiene más papada que bíceps. ¿Cómo te explicas tú eso en un héroe de acción?
Nunca ha tenido bíceps Steven Seagal realmente.
Un momento, por eso. Oye, antes de seguir, mandar un saludo a Tienza, si nos está escuchando, que nuestro compañero y tertuliano de Whisky con Hielo, que no ha podido venir hoy, le mandamos un abrazo fuerte. Y leer un tuit de Rodrigo Pérez que dice: grande el concilio de Elrond en V con Hielos, los mejores. Pues tú sí que eres el mejor.
Te echamos de menos, que ganaste venir aquí a participar con nosotros y nos has dejado. Seguro que te estás por ahí ligando, Casanova.
No vas a pasar hambre.
Bueno, pues nada, barra libre, chicos. Si queréis comentar algo de este año, algo que os llamó la atención,
lo que queráis. Venga, Llorens, anímate, di lo que te apetezca.
No, es que a mí no se me...
Seguro que dirá, el evento más importante de este año ha sido...
¿Qué ha sido para ti? No sé, pues yo fui al Bernabéu.
Yo personalmente en toma...
eso la verdad es que es un acontecimiento histórico.
Para mí el acontecimiento más importante ha sido que Kim Jong-un ha abierto su primer bardón al Empion Jan y siempre eso... Han sacado la Mac disidente. Es una hamburguesa de 5 gramos. Se te queda entre los dientes. Y nada, luego de regalo te dan un pase para trabajar un día en un campo de arroz, que para ellos es como...
Para ellos
ir a trabajar al campo de arroz es como tú ir a Punta Cana, ¿no? Entonces, estar ahí todo el día con el lomo y tal. El campo de arroz no, el campo de arroz que te moja los pies. ¡Oh, joder, qué puta madre! Pues venga, vamos todo al campo de arroz. Claro, el secano es más duro para eso, ¿sabes? El trigo y la cebada pues es más ingrato. Pero el campo de arroz por lo menos tiene los piecillos frescos, ¿sabes? Y entre media a lo mejor te vas a algún penecillo entre los pies y ya tienes cena, ¿sabes? Pero cena para 3 días, además, porque lo pones el arenque ese pequeñito, lo pones en escabeche y ya tienes para 3 días, ¿sabes?
Pablo, tú que eres un experto en Corea, ¿es cierto que
Dennis
Rodman es el seleccionador de baloncesto de Corea?
A ver, la cosa está un poco negra la cosa, pero sí, por lo demás, sí es Dennis Rodman.
Un negro de 2 metros con chinos de 1,20 m.
Sí, sí, por lo visto dicen que se ha hecho una novia coreana y realmente era una condena por empalamiento. Lo que pasa es que Rodman no se enteró. ¿Sabes? Rodman se enteró a todo lo pasado. Que, oye, despierta. Y la otra estaba allí. En fin, sí, pues lo han fichado, ¿saben? Esto del mercado, ahora por lo visto está viendo ahora una OPA hostil de parte de Kim Jong-un a Florentino Pérez por Cristiano Ronaldo, que quiere ficharlo para el Sporting de Pyongyang, que tiene ahí, quieren refuerzo y bueno, pues...
Para que por lo menos coman con la vista, ¿algo?
Claro, claro. Pero no, por lo demás, no, oye, yo respeto que mira, la geopolítica es un tema muy serio, el tema internacional y bueno, que Corea, pues a pesar de sus cosas, pues tiene su magia, ¿sabes? Tiene... Eso de levantar... Es un país cojonudo, te levantas por la mañana, haces ejercicio obligatoriamente, ¿sabes? O sea, no hay gordo, no hay gordo. Casualmente el líder es el único que está gordo, ya sabemos quién es el que no hace ejercicio, ¿no?
Tiene que dirigir, pues.
Claro, no, llevan en sí el peso del país. El peso del país entre todo. Pero bueno, lleva el peso del país y el país soporta su peso a la vez. Porque está la marinera, ¿no? Pero bueno, y ahora están trabajando en el GTA 6 Pyongyang Edition. Así que nada, están ahí on fire, ¿sabes?
Pero que tiene una expansión las 500 Edition también.
Sí, sí.
¿Cómo están las 500 en Pyongyang, tío?
Tú imagínate una especie de Miguel Cargaño y toda esta gentucia en Pyongyang. Tiene que ser un país de puta madre. O sea, lo que pasa es que ahí te roban comida, o sea, ahí la...
El Call of Duty Candy Shops. Estaría muy guapo.
Sí, yo que sé, aquí nosotros pues preguntamos, ¿no? ¿Qué quieres sacarte una posición? ¿Tú qué quieres? Una barra mortadela, pues ya está, esto son los distintos valores, ¿no? Pero bueno, por lo demás. Luego, bueno, cambiando un poco de tercio.
No, vamos a Corea del Sur.
¿Cómo?
Vamos a Corea del Sur.
Sí, bueno, de todas maneras voy a colgar luego en el Twitter de Whisky con Hielo el tráiler del GTA 5 Pyongyang Edition, ¿eh? Que ya está trabajando de verdad, ¿eh? No es broma, ¿eh? Y lo vais a ver, lo vais a poder disfrutar. Pero bueno, estoy haciendo aquí un cacho monólogo que ni yo.
Bueno, Nacho, ¿quieres contar? Me han comunicado que...
Que ya tienes tus informaciones.
Que tras unos años viviendo en Madrid viviste en un piso algo curioso y tenías varias anécdotas que contarnos. Calle, dirección y qué acontecimientos paranormales ocurrían ahí. Así que hoy que estamos en la nave del misterio, pues si quieres...
Como dicen por aquí, estamos en el nave del misterio.
Y bien grande.
Bienvenidos a la nave del misterio.
En la nave de la Cogorza.
Bueno, yo acudí a Madrid y me ofrecieron...
En busca de un futuro.
En busca de dinero y la fama soñada, pero...
No, Nacho se fue con el mono a buscar a su madre.
Efectivamente, y no la encontré y me metí en un piso de... en un antro de perversión en Madrid. Para todos aquellos que hayáis compartido piso varones, ¿vale? Porque las mujeres sí son muy limpias y todo eso de que alardeáis. Un piso con cuatro varones en edad casamentera es un problema. Sobre todo en las artes de limpieza
maritales
y de orden comunitario. Entonces nada, nuestro piso, como bien comprobó Santi cuando llegó, había agentes patógenos que convivían con nosotros.
Sí, yo tengo rescatado aquí del servicio de información una comunicación del Servicio de Seguridad Nuclear de España diciendo que en la calle Doctor Federico Rubio Gali, el octavo A, había una alerta de posible fisión nuclear. Fisión nuclear producida por algún megatón.
He tenido la fortuna o infortunio de ir allí y pasar algunas noches en agradable compañía. Y tengo que decir que el piso tenía vida más allá de ellos cuatro, porque había una especie...
Ahí se rodó la película de Haunting.
O sea, Paranormal Activity se basa en las polillas que vivían en el piso este.
Pyongyang allí era un Mindundi. Entonces allí nada más Piolín allí era. Inicialmente vivíamos cuatro, pero pasados unos años éramos más de cuatro. Había seres que atraían hacia sí cierto tipo de luz, ácaros y sustancias.
Ácaros de palmo, ¿no? Porque... Ácaros que ibas con el látigo como el ganado. Venga, caminando al río Bravo.
De hecho, se desarrolló tanto esa especie que nos planteamos seriamente el cobrar ese alquiler. Pues ya había un momento en esa casa que veíamos la tele más de cuatro. En plan, ¿qué hacemos para cenar? Haz para 20, porque al final alguien va a comer de más. Entonces, nada, simplemente nosotros no queríamos molestarla, no éramos gente hostil y que fuéramos allí a buscar conflicto. Y, pues poco a poco, dándoles cariño, esos seres se vinieron arriba. Entonces, por cada habitación que había, por cada esquina, debajo de cada cama, ahí estaban ellos con una sonrisa en la cara, diciendo, os vamos a comer y os vamos a echar de aquí. Oye, y efectivamente, con el tiempo,
os echaron.
Tuvimos que ir abandonando la casa con el gran hermano. Nos nominaban y íbamos saliendo de allí. Pero fue una experiencia
enorme. Es cierto, Nacho, que vuestras visitas al baño eran tan grandes que los llegasteis a atascar en vuestras descomidas cuando liberabais a Nelson
Hubo
Mandela,
varios
cuando...
acontecimientos destacables. Había gente que que su cuerpo expulsaba cantidades ingentes de material orgánico no reconocible. La curiosidad de nuestro baño es que había un espejo justo. Nuestra taza, si te sientas en la taza del baño, da justo a un espejo, ¿vale? Es decir, tú estás en tu...
Te veías en tercera persona geniando, ¿no?
Efectivamente, era como una retrospección de tu esencia más humana.
¿Cómo vive el mundo?
Efectivamente, en plan, ¿qué cara pongo cuando ejerzo presión sobre la parte baja de mi cuerpo?
Se guiña el ojo derecho.
Guiño el ojo, me pongo colorado, me salta la vena de la frente, o sea... ¿Qué hago? Y ahí lo podías comprobar, una experiencia realmente sobrehumana. Y de hecho, todo el que ha ido allí ha salido transformado.
O sea, hablando era un reencuentro contigo mismo, ¿no?
Es como la cámara del tiempo de Goku, realmente. O sea,
entras allí. Yo cagando en el seto de abajo una noche y no era igual.
Efectivamente. Y no es lo mismo, porque allí es como que todo el ambiente te incitaba a. Y allí todo fluía. O sea, ahí iba José Coronado y fluía. Eso era así. Y de hecho, toda la gente que ha ido allí ha sufrido varias mutaciones. Una vez pasado ahí tiempo, debe ser que es tipo Fukushima o algo así. La gente ha sufrido transformaciones, han surgido nuevos miembros en su cuerpo y...
Pelos excesivamente largos, ¿no?
Efectivamente, cosas... Esputos raros, cosas así. Pero yo solo guardo buenos recuerdos de esa casa.
Te tengo otra duda, Nacho.
Cuenta.
Perdona, ¿es cierto que una vez se os fastidió la campana extractora y para como goteaba tuvisteis que poner un paraguas sobre el ojo de la puerta?
La gente tiende a exagerar. Tiende a exagerar esta parte. Bueno, esa campana...
Dice paraguas, dice poncho, ¿no?
Un día observamos ciertos fenómenos paranormales en esa casa. O sea, de repente, tipo la jarra de Belmez o la imagen de la Virgen que llora, notábamos que la campana extractora lloraba. O sea, de vez en cuando había una gota ahí en el...
Y lloraba grasa,
que era lo que nos sorprendía. ¿Cómo en esta parte de la cocina pueden aparecer?
Vosotros que coméis sano, ¿no? Que coméis solo pechuguita de pollo y espinacas.
Nosotros hacíamos calentamiento de tupper, era nuestro deporte favorito, era lo que dominábamos en aquella época. Pero aún así, ese fenómeno de que goteara aceite de la campana extractora nos sorprendía. Y de hecho, un día nos quedamos observando el fenómeno y vimos cómo se derramaba una gotita, se desprendía del extractor.
Tras 8 años o 9, nos dio por quitar la campana en sí para ver qué había dentro y qué era lo que generaba la
de hecho, ahora estamos forrados del aceite que vendimos tras limpiar la campana extractora. Pero bueno. Cualquiera que viva compartiendo piso con varones, esto les parecerá poco. O sea, cualquier cosa que podamos contar
no tiene
nada que ver con la realidad. Es otro mundo paralelo.
Yo, la verdad es que he tenido la fortuna de, como ya he dicho, de pasar allí algunos días. Y son cosas de verdad que efectivamente te cambian. Porque el hecho de ir al baño de estos chicos, porque tenían dos, pero uno por lo visto no era habitado por hombres. Porque era de tubería estrecha, entonces prácticamente vivía atascado por la torna más pequeña. Pero el hecho
cuando
de
tenía ser... gastroenteritis, ya sabes a dónde ibas, ¿sabes?
Claro, yo estaba como la patena. El hecho de caminar por ese pasillo eludiendo los cables de internet...
Las pelusas
ahí que te salían como Tisis Esparta, ¿sabes? Las pelusas enfrente del baño.
De hecho, una vez fuimos por el pasillo, se apareció una pelusa en forma de Gandalf que nos decía, no puedes pasar. O sea, era en plan... ¿Quién eres tú? ¿Cómo te has manifestado así?
También quiero decir que seguramente, y los chicos varones se sentirán identificados, en el salón de esta casa, curiosamente, había un calendario de chicas muy majas, como cualquier mecánico de buen hacer tiene en su taller.
¡O camionero!
Y fue un calendario que sobrevivió durante 9 años. Y servía.
Efectivamente, las chicas no engordaban, o sea, era atemporal. Y de hecho,
¿que te gustaba más el mes de mayo? Lo dejabas. ¿Que te gustaba el invierno? Pues dejabas enero.
Un compañero era más de abril. No sabemos por qué era más de abril.
Y luego otro de Cerral.
Otro de Cerral también, era otro de Cerral.
Sería por el pelaje.
Efectivamente. Efectivamente.
Por el follaje.
Pero chicos, de verdad, yo os animo a los que os estéis pensando compartir piso, adelante. Es una experiencia totalmente inolvidable.
Enriquecedora.
De verdad.
Bueno, Loren, cuéntanos algo, tío.
No, yo me he quedado ahora mismo sorprendido y con unas ganas tremendas de salir a lo que es el mundo universitario. Bueno, supongo
y
que universitario.
Piso.
Y empezar por las siestas de Santi. Y,
brutales.
Y eso de compartir piso.
Yo, de hecho, puedo contar una anécdota que me ocurrió compartiendo piso con Santi. Una de tantas. Yo amanecí con esto de que tu vejiga llega a un límite a cierta hora de la madrugada. Y amaneces y yo me encontré a Santi... No sé si él estaba friendo filetes o haciéndote macarrones. Haciendo macarrones a las 4 de la mañana diciendo, Santi, ¿esto por qué? Santi, cuéntanos, ¿esto por qué?
A ver, todo tiene su explicación. Yo soy una persona nocturna que me gusta estudiar por la noche porque por de día pues no estudio.
¿Tú no comes a las 4 de la tarde? Pues es como a las 4 de la mañana.
Era mi merienda, básicamente. O sea, necesitaba energía para poder seguir estudiando y rindiendo. Pues y la verdad es que me hacía un huevo de macarrones. Yo lo que comúnmente sé es 3-4 platos, yo me los comía yo solo. Increíble. Buah, cara.
Doy fe,
ibas al baño fino.
Menudo raviolis tenías que soltar allí, ¿eh?
No, estaba la J mayor.
No, pero bueno, cuéntanos algo, Jurén, de las sí. tierras del buen tiempo y esas cosas. Ahí en Ibiza,
que seguro que tienes chirlas allí.
Ahí en Ibiza, joder, aquí en Cuenca, bueno, la época buena para estudiar bibliotecas de julio a agosto, y porque van en corto, ya para ti esa época todo va de largo.
Yo, Jurén, si me permite hacer una pregunta, tengo entendido que, y la gente, sobre todo las chicas, quieren saber, que eres un chico muy ligón. Queríamos saber cuál es tu técnica, porque Pablo y yo hemos intentado perfeccionar el método durante nuestros años de adolescencia.
O sea, vamos
y
a ver,
lo hemos conseguido.
Nosotros somos unos grandes teóricos, grandes teóricos, o sea, todo lo que es la elemento objetivo, está, subjetivo, está. Formal... Tal, lo tenemos superado, pero...
Sí, Jurén, es que son unos losers, que les cuentes como...
No, yo es que no...
Habrá gente que se puede sentir identificada hoy que esté buscando una oportunidad para conocer a una chica.
Sí, ¿tú qué haces? Tú... Nosotros es que jugábamos con la Brumel, ¿no? En las distancias cortas es cuando una colonia de hombres se la juega. Entonces te untabas de Brumel y lo único que te aparecía eran pensionistas ahí alrededor. ¡Ay, huele como mi marido! Y no, señora, no, perdón, es que tengo 17 años.
¡Oh, qué olor tan masculino!
Pero bueno.
Bueno, yo es que no sé, yo...
¿Te cambias de calzoncillos todos los días?
¿No? ¿Qué dices? Eso
es antinatural.
Yo suelo hacerlo. Suelo.
Vale, ahí, okay, puede ser.
Ahí está. Sí, ahí está.
¿Pero cuántos calzoncillos tienes?
Pues
¿4?
Tengo 8. Uno para cada día, luego lavo el del lunes, mientras uso el octavo lunes y ya, ¿sabes? ¿Me entiendes?
Ese ciclo sin fin que lo envuelve todo.
No sacan años de ventaja.
No, no eres miembro...
Nos sacan 5 calzoncillos de ventaja.
No eres miembro del clan de los 4 usos. Por
no, nada. Yo no, vale. Aún no estoy dentro. Me encantaría, pero no.
Ahora que estamos investigando el 4 usos por 4... No, nosotros es que, bueno, tenemos un convenio con una empresa de espátulas, entonces, claro, pues por eso tenemos que mantener... Pero bueno,
Arantxa, Jurens, ¿qué es lo que haces?
¿Qué es lo que haces? O sea, a ti llega una chica y te dice...
Hola, Jurens,
qué guapo eres.
No, pero es que ya...
No, pero tú
bueno, lo primero de todo...
De Chuck Norris de, te voy a cubrir.
Tú cuando sales a ligar con chicas, ¿vas solo o utilizas alguna estratagema en conjunto?
Yo voy en conjunto, siempre.
Vale, siempre.
Si quieres ligar, tienes que llevar a una chica. Una chica.
Pero que si grupo, tiene que haber chicas. Una chica, ¿para qué voy a tener que ligar?
Yo pienso que el gran problema
con muchas chicas y
además yo uno de los comentarios de mi adolescencia es, joder, tus amigas qué buenas están. Ya, pero yo no percibo nada, ¿sabes? No,
pero el gran problema es cuando dices con tus amigos, venga chicos, vamos a ligar. No. Tiene que haber chicas, un grupo grande de chicas, si no, no ligas nunca.
¿Por qué? ¿Cuál es la base ontológica de esto?
No sé, porque las chicas se asustan, ven tres chicos y dicen, Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? No. No puede ser.
Vale, cuando te hablas una conversación con una mujer, ¿cuáles son tus primeras palabras?
Pues depende, si yo estoy en Cuenca o no estoy en Ibiza, digo, hola, buenas, soy Lorenzo, soy de Ibiza, ¿qué tal?
Claro, es que tienes
que... Claro, que no te tengo que decir, hola, soy Santiago, soy
la
de
pregunta
Arca,
es,
soy de...
La pregunta es...
Villascusa.
Cuando tú estás en Ibiza y dices, soy Lorenzo, soy de Cuenca.
No.
Claro, yo por ejemplo, yo le entro a una chica y ¿qué te parece la función social de la propiedad establecida por Hernández? Sí, claro, la tierra, sí, la propiedad no sé, pero tú no serás mía, ¿sabes? Así que y se iba tan contenta. Entonces, claro, yo intenté perfeccionar hacia cosas más peregrinas, ¿no? O sea, yo qué sé.
Ah, hola.
Sí, por favor, no uses el spray antivioladores. Gracias. No llevo arma, no te quiero atracar. No me han soltado de ningún zoo, tranquila.
Yo siempre digo, estos no son los droides que buscabas. Mientras me giro la mano sobre tu cabeza.
Bueno, yo voy a contar una historia que seguramente todos los que me siguen y todos mis fans estén deseando conocer. Y es cómo conseguí engañar a una chica para que estuviese conmigo. Todo empezó bebiéndome 2 minis de Beefeater con limón en la Plaza de España, una noche de invierno.
Qué bonito.
Y para
yo que fui testigo directo.
Para atreverme a decir algo. Y
o sea, yo cuando me di de Beefeater, lo primero que digo es que tengo un sueño.
Cuando me envalentoné ¿cuántos son 2 litros de alcohol? Bueno, pues cuando me envalentoné, me acerqué y, bueno, pues esta chica tenía un cierto amigo de mi cercanía que iban juntos a clase y
yo,
lo único que se me preguntó,
yo,
lo único que se me ocurrió decirle Pablo, tras 2 minis de Beefeater es, hola, ¿estaba visto a Pablo?
Pero funcionó.
¿Conoces a mi amigo Santi?
Pero funcionó. No sabemos
qué alcohol. Claro, entiende que nosotros, al no ser de Ibiza, pues no tenemos ese...
ese gancho.
Ese encanto.
Ese ahí, no lo tenemos.
Yo me intento apoyar en la química con cloroformo y cosas de esas, pero...
No, pero bueno, he de decir en vuestra defensa que ayer... No, ayer no. Bueno, estuve en la Plaza España hace... la noche del 31 al 1.
Ritual que visita la cueva cuando se
viene. La verdad es que es un buen ritual. Lo recomiendo a la gente que no sea de aquí. Y sí que decir que es complicado, yo pienso, el acercamiento, ¿eh? Porque, bueno, yo es que no había mucha gente, porque la gente rica se fue al cotillón. Entonces, tú estás en una zona y divisas por ahí a lo lejos una chica y dices, quiero acercarme. Tienes que recorrer unos 10 metros en solitario.
Y se te debe venir.
Porque si lo quieres hacer con un amigo, corres el peligro de que se vaya.
Loren, eso, o sea, me río yo de correr en la playa de Omaha el día del desembarco Normandía, ¿sabes? O sea, peor asaltar a una tía en la Plaza de España. No me jodas, hombre. No, Loren, tú es que eres una persona que te apoyas en el grupo táctico ahí de refuerzo, ¿sabes?
Y... Yurés, ¿cuáles son los principios que sigues tú a la hora de elegir una hembra?
Gachi.
Una mujer. ¿En qué te fijas? ¿En si son amplias las caderas para procrear? ¿En
si tiene una pregunta que todo hombre tiene que responder? ¿Eres tetista o nalguista?
Es efectivamente es muy importante.
Lo tengo claro.
No, pues dilo, leches.
Nalguista.
A nuestro audiencia, por favor, que vote en Twitter si es nalguista o tetista.
Con el hashtag.
Están abiertas las redes sociales.
Mamella nalga.
Tetista, por favor.
Envía nalga al
Twitter.
Soy nalguista. Eres nalguista. Sí. Vale.
Explícales por qué a estos...
Hombre, yo creo que porque tienes que estar hinchado de ver topless en Ibiza, ¿sabes? Entonces,
bueno, no te creas, el topless en
nosotros
Ibiza
aquí que vemos sotanas y mallas y cuello alto, pues...
No sé, pero no... Me gusta más. No hay respuesta. No.
Víctor, ¿tú eres tetista o nalguista?
Yo, fíjate, porque he sufrido un cambio...
¡Me convertí! ¡Me convertí!
A lo largo de mi vida he ido sufriendo... He pasado por las etapas... que suceden a todo hombre. O sea, en una primera adolescencia obviamente eres tetista porque es
lo primero que ves.
Porque es lo primero
es
que
un saliente, ¿no?
Muchachas. O sea, el culo lo han tenido siempre.
El culo lo tienes tú.
Sí, por eso.
Y lo tienen otros tíos.
No, pero aquí yo quiero defender, porque yo siempre he sido gran defensor de la nalga. Y es que el tetismo está muy sobrevalorado. Porque si la chica tiene unos buenos glúteos, es que está bien en general.
¿Por qué?
Pero alguna puede tener una buena.
No tiene por qué.
Unos buenos pechotes y no tener en conjunto todo lo demás. Entonces, lo que pasa es que. Ya he llegado a un término intermedio en el que.
Voy a plantearte otra pregunta. Imagínate que estás en el. De otra forma la misma. Imagínate que estás en el rincón del alma y el tiempo. Y tienes, por un lado, sin cuerpo alguno unas tetas y sin cuerpo alguno un culo. ¿Qué eres? Claro, ¿nalguista claro, o tetista? Parreño, ahí está la cuestión.
Yo ahora, y a riesgo de recibir una buena somanta de palos. Soy irenista.
Boing, 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 boing.
Bueno, pues la pregunta la corre para Nacho. Nacho, ¿eres nalguista o tetista?
Yo tetista.
Sí,
gracias, Nacho. Un hombre que abraza la verdadera fe.
Todo vuelve al origen.
Un hombre que abraza... Vamos a ver, los seres humanos cuando nacemos, ¿qué es lo primero de donde nos alimentamos? Venga, pensadlo. Biberón no. O sea, es una querencia, es una querencia.
Es que te has quedado atascado en la fase oral de Freud, tío. En la succión.
Oye, macho, tú te has quedado en la de la silla moviéndote ahí cuando tienes 5 años.
Pero la succión es peligrosa porque puede llevar a término.
Yo te digo una cosa y este es mi punto de inflexión. Nalga tiene tíos y tías, pero tetas solo tienen las tías.
No te creas, no, palete, que...
Eso no es verdad.
Algún chico
también. Bueno, yo he visto a uno con canalillo, pero... Pero bueno, en fin, no. Cambiando de tercio a otro derrotero, yo quiero introducir una nueva variable, un tema más. A ver, tenemos chicas en esta sala y quiero, pues me gustaría que participen, ¿no? Y lo pido encarecidamente que participen.
¿Pero sí, que sois masculistas o...?
No. No, realmente, honestamente quiero que participen y quiero que nos den su opinión sincera. Porque, ¿qué es lo primero lo que te fijas de un chico? O sea, de verdad, no, honestamente, o sea, no, mire, yo...
¿A qué coño jugáis?
No, de verdad, en serio, o sea...
La cartera.
Porque generalmente, todos hemos pensado, y en esa parte de la teórica, Santi y yo siempre hemos dicho, así, como Víctor, que nosotros, digamos, en un hipotético mundo de las ideas de Platón, estar casados con Jessica Alba, con Scarlett Johansson, porque siempre dicen, busco a un hombre que me haga reír. Joder, vente a Cluj con hielo que te van a estar partiendo la caja 2 horas. Pero la realidad no es esa. Oye, la realidad es satisfactoria. Satisfactoriamente superior a la hipótesis.
Víctor, cuéntanos esa teoría tuya sobre el amigo cabrón.
¿Cómo? ¿What?
Tu teoría de
Pablo tiene mucha razón en esto de... Yo busco un tío que sea divertido. Yo, conmigo te partes el ojete.
No, pero en verdad, pero y yo reconozco que mi realidad supera ampliamente a la ficción, pero quiero de verdad preguntar, de verdad, ¿en qué se fija una chica?
No, las tías es que son muy de... No, yo te quiero, tío.
Pero escucha una cosa, porque...
Yo estoy súper bien, pero me voy a follar a ese que es un hijo de puta.
Sí, no, pero de verdad, oye, podemos hacer un sondeo a pie de urna.
No, las tías son muy así.
Venga, Sofía, háblanos un poquito, cuéntanos algo.
Bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada de la noche. Ya es Sofía Olivares Pardo, estudiante de medicina, profe de Cuenca, pero últimamente estudia en Madrid. Nos
Hola,
escucha todos
tal?
Los jueves. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás?
Bueno, yo a la pregunta de Pablo, creo que las chicas somos en general más de conjunto. En plan, un conjunto, buena presencia.
Yo he visto muchos chulos.
Una cosa en general.
Un conjunto bien completo.
Claro.
Acaba de hacer su intervención Laura Moreno, embajadora de Albacete, así que bueno, va a aportar más al elemento.
Porque sí, porque las mujeres somos más complejas, entonces necesitamos más un conjunto complejo bien hecho. Vosotros sois más simples, más una cosa bien.
Protesto enérgicamente. O sea...
Pero hemos tenido una interacción.
Ha habido confirmación.
Verónica Mancheño acaba de decir simplemente a lo de Nacho, doy fe.
Molde.
Un besito.
Bueno, pues yo tengo una pregunta de qué hay de mito y de verdad en ese dicho popular que dice que las mujeres siempre quieren un hombre que sea su novio, su amante, su amigo, su confidente y todos esos adjetivos que no cabrían en un diccionario. Irene.
Bueno, yo creo que, como decía Sofía, es importante...
¿Sabéis lo que queréis?
Hombre, aquí todos los de whisky con hielo tienen novia, ¿no?
Pero nos está costó muy su claro. trabajo a pero
fijémonos, volvamos a los inicios. Santi necesitó dos minis y una excusa barata para poder acercarse. O sea, acercarse.
Y su voz influyó.
Yo empleé cloroformo.
Porque sé cantar.
Y dos años de biblioteca.
Joder, vamos a ver, que lo de whisky con hielo no es precisamente una especie de legionario de este tema, ¿no?
Pablo, yo creo que le entró a su novia diciendo, ¿quieres que te deje un libro?
No, sería algo más... Fue algo más en plan de, no me molestes cuando estudio. Entonces ya, bueno, pues parecía que ya, podía hablar.
El amor, odio. Empezaste por el odio y luego pasaste al amor.
No, pero bueno, en serio, reconduciendo al tema. Bueno, reconduciendo al tema, de verdad, ¿qué buscáis? O sea, hombre complejo.
No, yo decía lo que decía Sofía, que es importante que el chico tenga de todo, un poquito de todo. Entonces nos fijamos mucho en el interior y es importante que actúe como amigo, de que te escuche, que puedas hablar con él... Pero a la vez, pues no sé, que te gusten otros aspectos en todo. No
pero
sé.
Si no lo conocéis, ¿qué es lo primero que os llama la atención?
Yo, o sea, si sin más veo un tío que está bien y se acerca, yo me piro.
Irene, yo necesito respuesta a una pregunta.
Yo necesito conocer al chico y ver que como persona me gusta.
Que sea dulce.
Claro, y luego es importante que
también claro, sea
no demasiado dulce.
No, claro, es que hay que buscar el
somos muy
medio.
Complicadas.
Pues chicas, yo necesito no. respuesta inmediata.
Está tomando la tienen muchos espectadores.
Dice Irene, que sea amigo. Me parece a mí que un chico cuando se hace amigo de una chica
protesto
se puede olvidar de tenerla como novia, se puede olvidar.
Friends
primero
no.
como novio, luego ya la conocerás. Pero si empiezas como amigo, ya la chica dice, ay, mi amigo, no, yo solo amigo. ¿Sí o no, chicas?
Cierto.
Sí,
hay amigos intocables y luego están los demás.
Los que tocas.
Claro. Conclusión. Luego están amigos, luego tienes amigas intocables que porque no te dejan ellas, que si por ti fuera le tocaba...
Voy a hacer el siguiente silogismo, aristotélico. Uno, las mujeres quieren un hombre que les proporcione todo. Dos, no saben... Como si eso es posible. Conclusión, no tenéis ni puta de lo que queréis.
Tenemos ¡hombre! Otra interacción, perdona Laura, de otra vez Verónica Mancheño, que dice Parreño Moñoño, y después continúa, lo primero en lo que nos fijamos es el tipo, y si nos gusta miramos la cara.
Pero que defina el tipo.
Pues supongo que si se fijó alguien el en tipo... mí debió mirar el tipo tordo.
Pero el tipo bueno. derecho penal se define.
Cuerpo tormo,
El calipo del amo.
Bien, Rocos y Freddy, ahí lo lleva. No, pero es verdad, somos altamente simples y las mujeres altamente complejas, ¿no? Entonces, bueno, dime, Santi.
Ya que estamos con mujeres, voy a hacer una pregunta que siempre me ha corroído la existencia y seguro que a todos los radiantes también masculinos, porque todo chico la tiene.
Premio Nobel de Biología ya para nosotros, ¿eh?
La siguiente pregunta, y que tengo el Twitter que mando de preguntas de chicos, os mira a vosotras chicas, ¿existen los pedos vaginales?
Pregunta sin respuesta.
Oye, pregunta
now.
Seria.
El que calla otorga.
Yo no lo sé, yo no lo sé.
Sí. No lo sabemos. Pero yo tengo dudas con las mujeres. Bueno, muchísimas dudas con las mujeres. Por ejemplo, ¿alguna de vosotras me puede explicar por qué? ¿Por qué hay un canis que ligan más que nosotros?
Hombre,
nos fijamos en el interior, que sea buen tío.
¿Por qué os gustan los malotes?
¿Por qué hay frases como esta de sé que es un cabrón y me ha puesto los cuernos 4 veces, pero le voy a dar otra oportunidad? ¿No? ¿Por qué existen estas... ¿Por qué?
Porque las comidas de toro duran 6 toros.
¿Por qué tías que caen siempre y conmigo solo caen al suelo? ¿Por qué?
Porque tontos hay en todos los sitios.
Pues es que hay muchas tontas, entonces.
Hay muchas tontas.
No, yo sinceramente todavía no he encontrado a ninguna mujer que diga a mí me gustan los chulos. Pero luego, o sea, explico, nadie lo reconoce, ¿no? Es como una de estas pasiones.
Pero luego te se monta,
¿no? Es como cuando...
Pero es que el toquecillo malote, el típico de las películas de es malote y luego es mono.
No te confundas.
El malote que luego es mono.
Yo quiero meter una cosa. Es que el rebelde de las películas que tú hablas...
Luego es muy mono.
A los James Dean y tal. Sí, es muy mono. Pero es que el malote en España es un choni que acaba en la cárcel a los 21 años... Que, bueno,
claro, pero las tías se inspiran en el malote de película.
La
que
culpa
luego,
es de Chris.
Yo quiero hacer una pregunta. ¿No os dais cuenta que el cine os ha metido una cosa en la cabeza que no es y que no existe?
¿Tres metros sobre el cielo?
El cine o la literatura, Crepúsculo.
Sí, Crepúsculo. 50 sombras de gays y todas esas cosas. ¿No os dais cuenta que os creéis esas fantasías? Pregunto.
No, yo no me creo... O sea, yo no me fijo en el prototipo que se ve en las películas. Yo solo me creo en los finales felices. Es lo que me gusta de las películas, que siempre acaban bien. Y dices, anda, pues así
acaba. Iba a decir una grosería, pero no
voy a decir. Que el malote que luego la chica lo reconvierte y salva su existencia, eso no existe. O sea, el que es malote es un cabrón.
Pero es que normalmente no acaban al final con los malotes. Siempre acaban, si es malote, pero de verdad es bueno por dentro, que es lo importante.
Pues no existe. Bueno, tenemos un tuit de Julián Huete que dice, arrobeo con hielo, pregunta comprometida a la que estés planteando, jajaja. Ja, ja. Pues Julián, si tienes alguna respuesta.
Comprometida, pero bueno, descomprométete. Nosotros estamos aquí mojándonos, o sea, nunca mejor dicho, encima en buena lid, ¿no? O sea, pero yo lo que sí que es cierto, o sea, si se genera... Vale, vamos a ver, siempre hay gente que tiene suficiente raciocinio o discernimiento para poder disociar realidad de ficción y películas de realidad, pero realmente, bueno, hay mucha gente muy rápida, la inteligencia les persigue y ellos corren bastante, entonces entramos en esa dinámica, y es la realidad. O sea, yo me acuerdo en mi clase del instituto, de universidad, o sea, yo me acuerdo una vez en clase de derecho, en tercero de derecho, estábamos viendo un caso en derecho penal y el que era el acusado en el caso práctico que estábamos haciendo era el novio de una amiga mía. O sea, y tú te explicas, vamos a ver, pero tú, chica, estás en tercero de derecho, tu novio es un tío que se dedica a dar palizas en la puerta de la caché, pero a lo que vamos, la chica era, por cierto, bastante maja, muy simpática y tal, o sea, que realmente, o sea, en el fondo hay una especie de parte de sí mismo que se niega, ¿no?, en estos casos.
Es que al final siempre gusta lo prohibido.
¡Ostras, Pedrín! Víctor, ¿qué le das?
Pues le doy...
Pantumaca.
Le da parreñismo.
En barra.
En barra.
Efectivamente...
Tengo que anunciar un momento que Nacho viene de colonizar. Acaba de...
Nacho acaba de liberar a Mandela.
Tenía a Hamilton en la pole y ha ganado el... Ha salido primero.
Ha habido cambio en Brasil.
Tenía... ha entrado Kaká. Y
pero
bueno.
Sí que tengo yo esta duda de... Porque lo que ha planteado Santi de las películas y las series de dibujos, yo creo que tiene un problema. Se ha creado un problema con la imagen y la idiosincrasia de la gente. Por las películas de Disney, los libros y tal, porque ahora buscamos cosas que no son posibles. Igual que buscamos chicas con unas medidas perfectas y que sean como súper sumisas y súper tal, y ellas buscan un cabrón de buen corazón, pues esas cosas no existen. La gente es mucho más normal, es más estándar.
Bueno, yo, claro.
Bueno, es que lo de Disney te pone cosas muy flipantes, como que en un país como el de Aladdin, que son moros allí, una tía vaya con top. O sea, vamos a ver en qué país está Aladdin, ¿sabes? Yasmín, tú pon a Yasmín ahora mismo, una tía vestida de Yasmín, en Irán y ya verás lo que dura, ¿sabes?
Tiene una alfombra.
Te vamos a dar un baño de qué, de ácido sulfúrico, porque eres una fulana. No, verdad, pero que, que.
Sí, dime tú en qué tribu encuentras a Pocahontas, que van todas.
Era una Pocahontas tenía un rollo étnico que molaba bastante. O sea, y el Cocu ese, el Cocu este que se ponía las piel de oso aquí en las tetillas. Era Cocu, ¿no? Cocu. Cocu era el novio, sí, era el prometido.
¿Os acordáis? No, era Smith.
No, John Smith era el invasor, pero era Cocu, que era el gran guerrero.
Pero lo ¿habéis visto la peli, por ejemplo, ahora de Disney, la de Hércules? Esta de Hércules.
Sí, sí, claro.
¿Sabéis que cuando asaltan las niñas el palacio hay una frase que se oye de "Tengo su cinta de pelo" y otra dice "Quiero follarle"? Lo dice, ¿eh? De hecho lo puedes buscar, pone.
Y en el Rey León lo de Sex cuando se forma la nube de Mufasa.
Esto es lo que Disney está haciendo de estos niños de hoy en día. Eso y el Bershka a la mierda la sociedad.
O sea, la pregunta llevando el paradigma de esta situación es ¿cómo Justin Bieber, después de escupirle por un balcón a sus fans, puede seguir teniendo esas fans? Yo es una cosa que nunca voy a...
Oye, por cierto, ahora que mencionas a Justin Bieber...
Se ha retirado.
Se retira, pero vamos a ver...
O
sea, temporalmente, seguro.
No sé, que es un acontecimiento de este año.
No entiendo cómo... ¿Cuántos años tiene? ¿A nadie puede decir cuántos años tiene Justin Bieber?
17,
¿dónde 18, lo pone?
18, yo creo. 18.
O sea, y te está ya en tan auge de tu carrera que puede decir, me retiro. O sea, ¿y ahora qué se va a dedicar? ¿A ser gay? ¿Qué es lo que quería ser? ¿De mayor, de pequeño o qué?
20 años.
A vivir de
a ver, tiene tanto dinero que ya no sabe qué hacer con él, entonces está una temporada
es
culo, tal.
Es verdad, es verdad.
Se lo gaste no.
Ha hecho un Macaulay Culkin.
Es verdad que su imagen está hundiendo
pues Macaulay Culkin
en escándalos, que se va a retirar y después un tiempo volverá.
Es un juguete roto.
Así no se tiene que pegar con los One Direction, ¿vale? Y entonces
yo creo que efectivamente va a ser un tipo
imagen, con barbita, tal.
Va a ser un tipo Backstreet Boys, ¿sabes? O sea,
no,
se va a
volver. Los Backstreet siguen, ¿eh?
Claro,
los
no, pero siguen. Se fueron, volvieron. Joder, como el precio del petróleo. Para arriba, y para abajo, para arriba, para abajo.
Tengo otra pregunta respecto al fenómeno fan femenino. Porque es el único fan.
Yo lo he sufrido, ¿eh? Yo lo he sufrido.
Si realmente os fijáis, no, el fenómeno
con One Direction.
Existe, por ejemplo, con One Direction o Justin Bieber, no existe en el mundo masculino. No hay masas de tíos siguiendo. Pasa con el porno, sí, pero con las. Pero con las cantantes no pasa, ¿vale? Entonces. Tengo una pregunta y es...
A Jorge Javier le sigue mucha
gente. ¿Realmente hay tantas tías en el mundo para dar abasto de fans a One Direction, Justin Bieber y todos los demás? ¿Cuántas sois en el mundo? Y aún así no ligamos muchos, pero como... ¿Cuánta...? De verdad, o sea... ¿Por qué os va ese rollo
hay que reivindicar
fan
el
fanático?
Macho ibérico.
Yo realmente es que eso tampoco lo entiendo. Es decir que, por ejemplo, conozco el caso de una chica que ha pagado 250 euros por una entrada de One Direction. Yo no lo comparto.
Mira,
tenemos, cada cual...
tenemos una interacción en Twitter de Julián Guente bastante graciosa que dice, Justin Bieber se ha retirado de la música, pero ¿cuándo hizo música? O sea, esa es la verdadera pregunta. Julián, gracias, Julián, eres un hombre.
Un buen planteamiento.
Si te gusta la música y quieres ser músico de mayor.
¿Qué discurres?
Claro.
Sí, no, y estás bien. Invitado a poder asistir algún día aquí a ilustrarnos, porque vemos que eres una persona con discernimiento. Pero no, 200 euros por una entrada de One Direction me parece.
Y además,
parece
que Justin Bieber ni siquiera hace lo que Miley Cyrus, colgas encima de una bola en pelotas.
Chupa martillos.
Y la misma.
Pero yo tengo una pregunta. Chupa mazas. ¿Vosotros que sois tíos, Miley Cyrus os mola ese rollo? O sea,
no,
yo no
me
sé
pone
por qué
nada.
Se pone así.
No, a mí no, a mí no me gusta.
Claro, pero
la canción del Breaking Ball, sí.
¿Qué público
te va a meter un Breaking Ball? Pero
vamos a ver.
Ella solo no. Es llamar atención.
Generalmente, el fenómeno fan...
Lo llevan las tías.
Eso iba a decir, o sea, aunque sea Miley Cyrus, no implica, o sea, el ánimo sexual no está tan fuerte como a lo mejor en el mundo del porno, que sí que pues está un poco latente, ¿no? En los hombres, pues el que ve porno lo ve por lo que lo ve. Pero bueno, en el fenómeno fan, Miley Cyrus, antes Hannah Montana, todo esto,
Montana,
te podemos sacar la Selena esta, ¿cómo se llama? Selena Fernández, Selena Gómez, o de
visto,
la Vega.
Que
o...
le he visto hoy que... No, espera, que Selena Gómez le han detectado lupus.
Pobrecita la mujer. No, pero me refiero que el fenómeno fan es un fenómeno altamente femenino, en un segmento 15-19 años, ¿no?
Eso,
quizás
14-19 años.
Bueno, pero yo lo que quiero señalar es sufrí el fenómeno fan en mis carnes cuando tuve que llevar a cierta persona, cuyo nombre no voy a decir.
¿No me quiero acordar?
No, no es mi novia, todo se ha dicho. Tuve que llevarla a una actuación de One Direction en un conocido show televisivo de Telecinco. Y cuando llego con el vehículo me encuentro... 4 vehículos de la Guardia Civil antidisturbios, los guardias civiles con los chalecos reforzados de protección de masas y tal, los cascos, no, estamos preparados para la contención de masas. Yo dije, bueno, Guardia Civil este es un sobrado y estos querían sacar a pasear las porras y no sabían cómo. Pues cuando ya llego a mi casa y pongo la tele, me encuentro allí a todas agolpándose a torta. Eran los One Direction, ¿no? Y la chica, yo tengo examen hoy, pero me he venido a ver One Direction. No sé, o sea, fijaros hasta qué punto llega, ¿no? O sea, yo tuve que que no lo soporte directamente, pero sí que soporta estoicamente golpes a la gente de seguridad. A lo que quiero decir, el fenómeno fan es una puñetera locura, es una secta más judeo-masónica que yo, en la que la gente, bueno, se ve súper obligada. Y como dices tú, 200 euros por un, con una entrada de One Direction me parece todavía poco dinero. Esperémonos, no sé cuándo es el concierto, creo que es en el primer trimestre del año. Es que no sé la fecha, si me dices que mañana me lo creo.
¿Y la chica que mató a su perro porque Justin Bieber no le contestó al Twitter?
Por eso se retiró. Por cierto, tenemos una nueva interacción.
Es que nadie piensa.
Tenemos una gran interacción de Julián Huete, que está espléndido.
Está muy fuerte, está muy fuerte.
Dice que nosotros si chupamos un martillo nos echan del IKEA. O sea,
primero hay que montárselo, luego.
O sea, tú imagínate que te vas a la calle de fiesta con un martillo comprado en el Bricoquín y te pones ahí. Hola, guapa. Gesto de chupar.
Sería... Pero que yo vi una tía en la calle chupando un martillo y tampoco te creas que estoy pensando en, oh, qué sexy, ¿sabes?
Efectivamente.
Estoy, bueno. Hago la de Homer Simpson cuando pilla a Pupu poniendo los cuernos. Empieza a andar hacia atrás ahí, nin.
Pero es que el videoclip de Miley Cyrus no es sexy.
Y pero no has visto el nuevo,
es un poco operario.
Acaba de sacar otro en la que
directamente molaba mucho más cuando era Hannah Montana.
Se toca todo en el nuevo vídeo que se acaba de sacar.
Pero tiene tantas ganas de romper con su pasado, es decir, que no la...
Con Hannah Montana.
Liguen a Hannah Montana, que hace todas estas...
Pues bueno, yo conozco una tal... ¿Cómo se llama esta...? Hombre, coño, esta que hacía porno.
No,
una porno de esta, una que haga, pues, que se haga porno y veas como se quita Hannah Montana. Pasa de ser a Hannah Montana a no Montana.
Sasha Grey está haciendo justo lo contrario.
Ah, espera, Sasha Grey, esa era esa. Sí, sí, que lo leí en Libertad Digital.
Y dijo, me
y ahora se ha vuelto actriz sin porno.
Pues van a ver muchas películas
ya. Aunque tiene un par de buenas dotes interpretativas.
Todas.
Solo dos.
Sus guiones eran elaborados.
No, pero el fenómeno fan que, bueno,
de hecho, lo que es del guión, sí que tiene un guión que se hizo famoso porque es. Mira, es verdad, let's fuck.
Oh, yeah.
No tenía más el guión, hora y media. Al final se casaban, creo.
Tengo otra pregunta varonil por nuestra que llega por nuestras redes sociales para las mujeres que nos acompañan en el programa y dice: ¿por qué narices os gustan tanto las bodas? ¿Qué es lo que tienen las bodas que os flipan tanto?
Dice, ya, a dice, Sofía ya se le acaba, se acaba de esbozar.
Sofía es como el perro de Pavlov. Oye, boda, y es como...
Sí, bueno, para todos los oyentes, se acaba de esbozar una sonrisa generalizada. No, generalizada, no.
Tres mujeres
unánime en el entorno del estudio.
Han pasado varias cosas. Por una parte, sonrisa generalizada de mujeres, y por otra, sudor frío de hombres.
Nacho, saca la fregona.
Esto es como en las películas, cuando suena música dramática y los hombres tienen así los ojos a cámara lenta y se echan la mano a la cara. Ese ha sido el contraste, ¿no?
¿Por qué? O sea, porque en el fondo no os fijáis en lo que supone quien crea el matrimonio, sino es como, os preocupa lo que es toda la parafernalia y estética.
Lo del
no,
vestido, pero
el vestido, por favor.
Pero si dices una boda nuestra o ir de boda.
Claro, en general, claro, las bodas.
No, es que es diferente casarme yo a ir de boda.
¿En qué sentido es diferente?
Porque ir de boda es comer, pedo y fiesta. Eso nos gusta a todos, ¿no? ¿Nos gusta a todos o no?
Bueno, esa es la
nosotros.
Esa es la nuestra. Tú comer, pedo, fiesta y ligar. O sea, tú tienes una cuarta variable bastante importante.
Sí, no, ligar, no, nosotros pedo y
acostar, acostar.
Luego yo tenía la boda versión tura que era cantar y vete. Y luego el pedo fiesta me lo pegaba yo solo. Y pagando.
¿Por qué?
Pues chicas, por favor, alguien, Sofía, si puedes comentarnos.
Hombre, ir de boda, pues es un cambio entre ir de boda de pequeño, que vas ahí con el vestidito de tul que te pica, no sé qué, con tus padres. El vestido que te ponen tus padres, no sé qué. Con los primos terceros que no conoces.
¿Qué es el tul?
Ya pasas a una fase, luego hay una forma que no vas a ninguna boda, porque tal, y luego ya vas a las bodas de gente que conoces de tu edad, más mayor, tal, de tu entorno. Y ya vas con amigos, te arreglas, todo ese
pero, rollo. Pero una cosa es
ir
es
a
que...
la boda de un amigo es, yo que lo he vivido este año...
Es muy guay.
Es guay, pero tiene un punto que te vas acojonando.
Pero es muy entrañable.
Que se llama Pokémon,
Nacho,
bolsillo.
Nacho, por favor,
Pocket Money.
Se llama presión.
Y jugar a las bodas presión. Mola.
Se pone...
Se dice, ¡jugar a las bodas!
A las bodas
tantos años luchando por jugar al teto, ya jugamos a la boda. Qué romántico se ha vuelto todo.
Algún amigo mío se case este año, lo decapito, alguno más. Pero yo que digo...
Pues Santi, llegados a este punto del programa, tengo que decir...
Pues... Me jodas, tío.
No, no,
me
no,
jodas.
No. Tranquilo, descuida.
No, sería bonito no. Aquí en la radio.
Pues estaría súper guay, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Pero
lo dejamos para el siguiente programa.
Para el siguiente programa. Wiki con hielo, declaraciones maritales.
Luego otra pregunta. Es dicho siempre que las mujeres tenéis ciertas reticencias a ver películas erótico-festivas nivel triple X, es decir, porno, para lo de la LOSE. ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Es un mito?
las mujeres somos más sentimentales.
¿Hay por aquí
más...
un cardo de esos del oeste?
Yo prefiero ver comedias románticas, yo qué sé.
Eso me flipa. Comedias románticas.
Es un género hecho para eso.
Por, o sea, y para mujeres.
No, por y para mujeres, no, porque la chica pensé no se pone una comedia romántica en su casa cuando está sola.
Sí, o sea,
sí,
se la
pone. Sí.
No, pero mola
sí,
más.
Sí, pero
ese
sí.
No es el fin último de la comedia romántica.
Y te
romántica.
Llaman para contártelo.
Esto
sí,
es como
sí,
si
me
dice,
sí.
¿Para qué fue echar la heroína? Pues para mitigar el dolor, pero luego la gente se le inyecta para disfrutar. Pues no. El cuide la cuestión es que la comedia romántica se hace como excusa para no ver películas de acción. O sea, tú piensas que la comedia romántica tiene un auge.
Steven Seagal tiene su.
Claro, cuando
romántico.
En todo el auge de Steven Seagal, Jungla de Cristal, tal, ahí había un nicho en el que, claro, llegaba el marido y decía: Paqui, vamos a ver Mentiras Arriesgadas. Y bueno, pues la Paqui se hacía punto. Y el otro pues disfrutaba viendo a Schwarzenegger repartiendo galletas. Pero claro, entonces los directores de Hollywood dijeron: tenemos que aunar en el público. Entonces hacen algo que al hombre le gusta, porque siempre sale alguna titi en Dominga o que enseña canalillo y tal. Entonces el hombre está contento y además lo ponen los primeros 5 minutos para que el hombre esté atento a los otros 120, ¿no?
A ver si sale más.
Y luego resulta que una camarera de la gasolinera que estaba poniendo ahí un café y nada, pum. El hombre está pensando toda la película: este personaje principal. Porque si no le enseñaría la pechuga, pero bueno.
Pero mentís muy bien, ¿eh? Porque aparenta que os gusta, vamos, yo creía que te gustaban, Santi.
No, el problema no.
Son agradables, no nos engañemos.
No, porque van a ser agradables. Hay una... No, esto no tiene contradicción. Yo lo que disfruto es viendo una película contigo, sea de lo que sea. Ahora, esas películas son un tostón. Pero es que encima son mentira. O sea, como otro día... Muchas, bueno, menos la que vimos el otro día.
Yo cuando
de
era
hobby, de zombies y
de las 28.000 que hemos visto ya de comedia romántica, están iguales.
Yo cuando era pequeño, en los viernes en mi casa veíamos películas. Cuando tenía 13 años ya teníamos películas en mi casa, ¿no?
¿Porra?
Entonces, como estábamos los cuatro de la familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, veíamos una película, pues eso, comedia de estas descafeinadas románticas.
American Pie no entra dentro de comedia
romántica.
No,
a las 12, mi madre y mi hermana se acostaban. Y el segundo pase, ¿no? Entonces ya no supa. Salvar al soldado Ryan, El hundimiento, todas esas películas de Seagal, de Van Damme, todas esas películas las he conocido. Claro, me acostaba a las 3 de la mañana, ¿no? Y era espectacular. Yo reconozco que eso fue mi gran crecimiento en el cine, ¿no? Entonces, era el sacrificio de Pablo: tienes que pasar primero por el infierno para llegar luego al cielo, ¿no? Chúpate 2 horas.
De comedias románticas, perdona, Pablo. Como si fueran las únicas películas que tienes que ver con una mujer, porque luego están las románticas sin comedia.
Ay.
Tenemos
ay,
aquí
ay.
El diario de Noah, tenemos cositas así.
Crepúsculo.
Mientras
Crepúsculo.
La de.
Crepúsculo.
Está la chica las nubes, con 15 años que se muere, ¿cómo se llama?
No sé qué, las nubes.
Un paseo por las nubes. Tenemos esas que comedias no
bueno,
son.
Me han besado. Un paseo por las nubes es. Dentro. Vamos a ver, señores. O sea, es que un paseo por las nubes, solo por el reparto que tiene, merece la pena y son buenos actores.
Pablo, que estamos sacando.
Yo, por ejemplo, con Laura no he visto nunca un paseo por las nubes ni con nadie. Porque
la
es una película. Perdona, como cinéfilo es una buena película. Ahora, la cuestión es que te pongas el típico bodrio de serie B que te ponen a las 5 de la tarde en Antena 3, que se llama Amor sin medida y que cuenta la historia de Josephine, que se muda a la ciudad de Connecticut y que conoce a su vecino, que es un ex-marine venido a menos, pero que le ayuda a poner al jardín porque ella se ha divorciado de su anterior marido, que era un ejecutivo de Goldman Sachs y tal. Entonces ella viene con su hijo Wilger, que se junta con la hija que se llama Marianne.
¿Sabes bien?
Entonces Marianne y Wilger se hacen amigos, entonces los padres se hacen amigos, él le corta el césped, tal, no sé qué. Entonces, eso.
Vale,
esos truños que según tú ves dicen 5 minutos va a pasar esto, pum, y pasa esto, pum. Son tremendamente predecibles, ¿no? El hombre además se ha un gran dolor porque estuvo en la guerra, tuvo que elegir entre un Big Mac o un pollo, no sabía qué coger. Claro. Entonces, esas películas, eso no es comedia romántica, que eso ni romántica, eso es un bodrio. O sea, lo miréis por donde lo miréis.
Pero
hay que reconocer que hay películas románticas.
Tienen el peliculón, se llama.
Si me comparas un paseo por las nubes con un. ¿Cómo se llama? Un paseo para recordar. Pues mira, sinceramente, pues tenéis el gusto donde amarga los pepinos. Porque, a ver, no me puedes.
A ver, el problema de todo esto es que además luego las chicas.
Como película romántica es más bonita un paseo para recordar.
Espera, yo tengo.
Pero porque es una película. Vamos a ver, eso es un.
Es una bocota. Vamos
a ver,
pero
un paseo para recordar es una bomba lacrimógena y que no hace, o sea, no tiene ningún. Es que yo, sinceramente, no le veo fuste. O sea, es que no. El fuste se lo veo, pues. Va, pues yo entiendo que a una chica le pueda gustar eso, pero es que yo.
No tiene ningún... Puedo llegar a entender que guste eso muy difícilmente. Pero lo que.
A ver, Notting Hill es un peliculón, los factuales.
Que tengo una duda. Que es que, Sofía, no te entiendes. El problema es el remember. Es decir, que año tras año siguen preguntando: ¿te acuerdas de la película de la... ¿Y qué pasaba? O sea, se, oh, flipa el remember. Y de hecho, hay un mito entre los hombres que. Los llamados héroes, que son los que después de el acto conyugal aguantan despiertos y las mujeres les cuentan un montón de cosas. Es decir, ¿es verdad eso de que las mujeres después de... os flipa poneros a hablar de cosas de películas de amor, cosas de amor, te acuerdas de... ¿todo eso es verdad o es mentira? Nacho se está riendo, puede ser que sea, pueda contarnos algo. Manchegas, ¿no estás escuchando? Escríbenos. No, tenemos una duda. Yo tengo esa duda de... ¿por qué os flipa tanto el remember? Chicos, por favor.
Ante el cardo que está pasando aquí, la probabilidad de que la madre de alguna de las chicas que nos están que están aquí hablando nos escuchen, me gustaría hacer la pregunta, si cambiando un poco del tema sobre las mujeres y sus relaciones maritales. Como hemos estado preparando el programa y hablando de series y películas de toda nuestra vida, y hemos hablado de películas, realmente, ¿qué serie de televisión, dibujos o sin dibujos, sabor realmente os ha marcado? ¿Qué serie? Y no me digas Memorias de Idún, Sofía, porque nah, te mato.
No, pero sí. No, pero una, te lo iba a decir.
Una serie, un libro de este año, la mejor película que hayáis visto este año, la mejor serie.
Skyfall.
¿De James Bond?
Peliculón.
Budrio.
Nominada a 4 Oscar, por cierto. Con papel secundario Bardem, buena fotografía, buen guión adaptado. Yo creo que es un...
yo creo que por una de las...
Budrio.
Y aquí veis la sumisión. Bueno,
¿y a ti, Laura, cuál? ¿Cuál ha sido la mejor?
Yo es que soy mucho de Marvel.
Mira, mira, mira.
Iron Man 3.
Bueno, o sea, te titubea.
Me gusta mi Marvel.
Yo creo
que
como evento de este año, creo que podía destacarse la serie de Breaking Bad.
El final de la serie, sí. Hombre, este año... a ver, yo creo que este año también tenemos que tener en cuenta una serie que está... que estuvo muy fuerte, House of Cards en Estados Unidos. Aquí todavía no ha llegado mucho. Yo la vi en Netflix con Kevin Spacey, que ya simplemente sabes que te asegura un, bueno, pues un buen actor, un buen reparto. Y bueno, Juego de Tronos, que sigue imparable, ¿no?
Homeland también.
Bueno, antes
Homeland
de...
dicen que la tercera temporada está siendo un poco floja y...
Verónica Mancheño dice que la mejor serie del año ha sido para ella Homeland.
Ay, ay.
Yo creo que hasta la segunda temporada bien, pero la tercera dicen que va un poco...
baja un poquito, va más lenta. Más lenta.
Entonces, claro.
Pero tiene cositas. No sé cómo terminará, pero tiene cositas.
Bueno, y para terminar, me gustaría otra última encuesta que necesitan conocer nuestros radio oyentes. ¿El qué?
Dragon Ball, la batalla de los dioses, tío. Película.
¿Es una serie? Ah, película.
Vale. Es la última sección que nuestros radio oyentes quieren escuchar, es que os pregunte a cada uno de vosotros cuál es vuestro superhéroe favorito o heroína favorita y por qué. Sofía.
Ay, no, yo no empiezo. Ahí te he empezado vosotros. Que lo tengo que pensar.
Pablo.
Bueno, yo si tuviera que elegir un superhéroe, me quedaría con el opositor que aguanta todos los días estudiando. Un superhéroe de ficción y real, pero bueno, eligiendo la realidad, Batman. Batman me gusta porque tiene un rollo ahí carismático y me mola mucho el rollo de Alfred.
Te, o sea, mola el rollo negro, el rollo de negro y sí, cuero, Pablo. Eso que te mola.
No, cuero no, coraza, Pablo, de qué blanita. No.
¿Qué dices que te gusta Batman? Perdona. Batman tiene este rollo de no mato al villano porque va contra mi ética, ¿verdad? Pero sí, para llegar al villano revienta la cabeza de 35.
Efectivamente, no, porque es como en plan, es una especie de, hay una ética escolástico kantiana cristiana al final, decir, bueno, he reventado todo, pero en el último de mi día me arrepiento, ¿no? Soy, me llamo Nacho Vidal, he chingado hasta el tío Étano y el último día de mi muerte
me castro
y no chingo. Pero bueno, y entonces Batman me gusta, no, pero me gusta mucho sobre todo el papel ese que hace Batman. Muchas veces se deja llevar mucho por el ímpetu, ¿no? Y ahí Alfred hace una especie de control a veces, ¿no? De contrapeso, de hasta qué punto tiene o no tiene que cobrar. Siempre, claro, porque Alfred sabe a medias un poco, ¿no? O juega a saber a medias lo que realmente hace. Pero a mí me gusta ese binomio.
Nacho, tu superhéroe, ¿por qué?
Yo estoy de acuerdo con Pablo. Para mí es Batman. Será el cuero, será... o el coche que lleva el colega, pero...
Menudo Prius.
Sobre todo los accesorios. La verdad, sí, es que un tío que siempre saca recursos de donde no los hay.
Aunque yo, sí, bueno, yo...
un cinturón que salta, un gancho por aquí, otro por allá. Me parece
sí, curioso. Siempre, además, siempre. O sea, esté donde esté, además, te fijas luego... tiene el fallo de que en el mismo sitio salen 10 cosas a la vez, ¿no? O sea, no siempre sale la misma. ¿Tiene la parte de atrás qué pasa? ¿No se usa o qué? Bueno, yo, oye, una pregunta. Yo, si superhéroe puedo meter personaje de ficción cinematográfica, para mí mi favorito, sin discusión ninguna, o sea, y no hace esta discusión, que no es superhéroe, pero es James Bond, tío. O sea, James Bond me parece el puto amo, o sea.
Te pone becerro.
Chinga.
Oye, tiene capa.
Va de hotelacos, cochazos, siempre en traje. Tiene cacharros que en cualquier momento hacen falta y qué casualidad, cualquier... Tú,
es
cuando ves los
inventos... que folla en la antena.
Sí, cuando ves los inventos de James Bond, cuando ves los inventos de James Bond, dice, bueno, ¿esto para qué servirá? Al final sirve. Un anillo que es capaz de romper un cristal blindado de no sé qué. Pero, ¿en qué situación tú necesitas un...? Pues James Bond lo necesita. Pero bueno.
Víctor Parraño, tu superhéroe favorito, ¿y por qué?
Yo me gustaría preguntarte si sirven de japoneses, anime,
sí,
manga,
cómic. Sí, también sirven. Del lado friki también.
Bueno, pues hay una variable que es la variable cómic, donde indiscutiblemente Superman es el mejor superhéroe de todos los tiempos que ha existido y existirá. Porque Superman tiene la cualidad de, aparte que no es rico, porque el superpoder de Batman es el dinero, superdinero.
Superdinero.
Cierto, cierto.
¡Superfuerza!
Igual que el de... Igual
el Superman
de,
es un bolivariano, entonces...
Igual que el de Iron Man tienen el poder de haber nacido con pasta... Superman es, como bien dicen en Kill Bill, el único superhéroe que nació como Superman y no
Venga,
se convirtió en Superman.
Te falta por decir que es el más realista de todos. Y
no,
ya,
no
que viene de Krypton y tal.
Pero,
y...
Ningún superhéroe es realista, pero la diferencia es que Superman no va a ser nunca el más fuerte del universo, pero siempre va a ser un poco más fuerte de lo que la situación lo necesite. Eso convierte a Superman en el mejor superhéroe. Yeah.
De los calzoncillos por fuera no hablamos.
Y en anime, Goku, obviamente.
Irene Orrill.
Yo la verdad es que de este tema tampoco entiendo mucho.
Esto no, películas de amor, comedia sí, pero
claro,
series de estas
es que
no.
Para mí es
no.
Jennifer Aniston.
Así que yo, no es por nada, pero si Víctor dice que le pondría a su hijo Goku, creo que Goku tiene que estar en el top, no sé.
Bueno. Sí.
Pues para que le pongas el nombre no tiene que tragar ni nada.
Loren.
Bueno, me
Loren, no se te oye. Loren lleva el micrófono tiñoso.
Vale, perdón. Vale, bueno, os dejo aquí primero para que penséis. Mi superhéroe falso, digamos, como Pablo, sería el hombre de Pana. La Pana.
Panamán.
Panamán. No es de Panamá, es que la Pana. La Pana es lo más fuerte que hay en este mundo, ya sabéis. Y como buen superhéroe, tiene su debilidad. ¿Qué es? Si alguien la sabe.
El agua.
Me parece que sabemos por dónde vamos todos, ¿no? Dani Rovira, sí, ¿no? Pues eso, el hombre de Pana es la clave, ¿vale? Y bueno, yo como superhéroe creo que me toca Spiderman.
Muy bien.
Me gusta Spiderman.
Eres una garra a paredes.
Un tío normal, estudiante y.
Friki.
Y claro, que empezó como repartidor de pizza. Imagínate.
Luego Balinem.
Que dicen que tiene siempre las muñecas.
Spiderman y el despido colectivo. Tío normal y corriente. Spiderman paga su primera renta.
Spiderman mola y además el traje va evolucionando y esas cosas.
Una nota friki sobre Marvel y la mitología Spiderman. ¿Os dais cuenta que los protagonistas de Spiderman siempre tienen la misma consonante en el nombre que en el apellido?
Sí, todos los Marvel.
En Marvel, por ejemplo, Peter Parker.
Pepe.
No, pero luego lo fijáis cuando todos los protagonistas, personajes principales, tienen la misma consonante en el nombre que en el apellido.
Yo lo sabía.
También lo sabía.
Nunca lo pensé.
Sofía, ¿tienes algo que decir? Superhéroe, aunque no sea de ficción. ¿Tienes algún superhéroe?
Yo es que, bueno, también de este tema tampoco sé mucho. Pues no. Lo típico que todo el mundo sabe, películas, tal, pero tampoco muy con mucha profundidad, no sé. Pero bueno, a mí así el que más me gusta yo creo que es Superman. No lo sé.
Un tío con los calzoncillos por fuera.
Pone...
No sé por qué. Porque
el último estaba más...
Me conquistó.
Bueno, después de que sienta que me pueden dejar, voy a decir cuál es. Tengo dos superhéroes. El primero de ellos es, creo que a partir del próximo día el programa lo voy a hacer yo solo. No os merecéis pisar whisky con hielo. Mi superhéroe favorito es Iceman, precisamente porque te puede poner hielos en los cubatas y te saca de un apuro y te ahorra un dinero. O sea, si de verdad amas el whisky, Iceman ha de ser tu superhéroe favorito. Y bueno, pues para tener el programa decir que nuestro superhéroe...
Vamos a ver, Iceman es un gregario, o sea, era el que ponía el hielo a todos los demás de la liga esta de Marvel.
Sí, pero
o sea,
que se ligó a una tía en una fuente por la congeló y se puso a patinar, a ver quién hace eso. Y bueno, y otro superhéroe, bueno, que no ha sido un superhéroe, pero ha sido una persona más que decente y pues, Manolo Margeliza, que tenía un superpoder, que era el de la música, el de transmitir y el de llegar a todo el mundo con la música, porque mucha gente sabe tocar, pero no todo el mundo sabe transmitir.
y Manolo tenía eso. Así que bueno, pues un saludo desde aquí, Manu. Nos voy a echar la última copa a tu salud. Y vamos a despedir el programa. Les esperamos aquí ya el jueves que viene. Esperemos que estén con el oído pegados en la radio y con la copa en la mesita de noche. Que mola echarse un cubata antes de dormir. Duermes que da gusto. Y bueno, pues hasta el jueves que viene. Hasta luego, queridos radioyentes.
Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.